Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, El Partidazo. Les aseguro que vamos a tener por delante una gran noche de radio. Muchas cosas, muchas noticias, protagonistas, no se lo pierdan porque hay cosas realmente sorprendentes. Lo primero, estamos en la final de la Europa League en directo, que se está jugando en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers. Y estamos en la prórroga, marcha 1-1. El partido lo ha estado contando en la aplicación de tiempo de juego y en la aplicación de la cadena COPE. Tiempo de juego con Erifrade, con todo el equipo y con Oliva. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches desde la casa del rey de esta competición, desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Estamos en el minuto 7 de la segunda parte de la prórroga. De momento sigue el empate a 1 en el marcador. Recordemos, en la segunda mitad, en el 12 del segundo tiempo, se adelantó el Rangers con un gol del delantero nigeriano Aribo. En el 24, el ex del Atlético de Madrid, el colombiano Rafael Santos Borré, igualaba esta final con el empate a 1 que ha dado paso a la prórroga. Ahora estamos en esa segunda mitad, en el 7:30, continúa el Eintracht de Frankfurt 1, Rangers 1.
Oliva, te juro que me pasa una cosa, no reconozco el Sánchez Pizjuán. O sea, si me ponen este partido, de repente en casa me dicen, a ver, ¿qué capos está jugando? Es que no diría nunca el Sánchez Pizjuán.
Por el colorido de la
grada,
¿verdad?
Es rarísimo ver el Sánchez Pizjuán azul y blanco.
Eso es, todo el rojo habitual que estamos muy habituados a ver en el Sánchez Pizjuán. Hay que ponerse y fijarse muy bien en el asunto. ¡Ojo al disparo! Perdona, Juanma de Ken.
Muy perdono.
Desde lejos, gracias.
Estamos muy
en
nerviosos,
este minuto
con el
8 de la segunda parte. Atrapa, Kevin Trapp.
Perfecto. Está Víctor Fernández también pendiente de todo lo que rodea el encuentro, de las aficiones. Recuerden, ¿cuántos entran en el campo, Víctor? Muy buenas en este partido.
Hola Juanma. Pues alrededor de entre 42 y 43.000 espectadores.
¿Qué te parece lo que ha dicho el presidente del Eintracht de Frankfurt, que es el estadio de Mickey Mouse, ha dicho?
Bueno, ganas de tomar notoriedad, ¿no? Un campo de 45.000 espectadores, no sé este hombre qué campo quiere, sino que... Y las reclamaciones a la UEFA, ¿no? Al Sevilla, ¿no?
Efectivamente. Que ha habido lío durante todo el día, ya también durante toda la noche. ¿Ahora está tranquila la cosa?
Sí. Ahora en el campo está tranquila. Bueno, vamos a ver, porque han ido manadas y miles de aficionados al Estadio Olímpico, porque allí están dando el partido por una pantalla gigante. Y es que han venido entre 150 y 200.000 aficionados, Juanma. O sea, la ciudad estaba...
No es normal.
Ha habido varios focos de gente absolutamente alcoholizada, tirada por las calles, y ha habido algún que otro foco de violencia, como por ejemplo en la Puerta de la Carne, sí, que ya se han dedicado a lanzarse ya sobre las 6 de la tarde, sillas, mesa, porque ya el alcohol estaba hasta arriba. La verdad es que ha sido un poco caótica la ciudad, porque ha sido un calor tremendo el que ha hecho en Sevilla, 38 grados desde primera hora de la mañana, que yo estaba en la Plaza de España. Ya estaban tomando cerveza y la verdad es que la imagen de ver a tanta gente alcoholizada y dando vueltas es un poco triste, pero
sí,
bueno.
Sin duda. Es lamentable a veces que el fútbol esté rodeado de esto. Sí.
Y mucha gente sin entrada, Juanma.
Total.
Gente.
Y parece que solo sirve visitar una ciudad para mamarte, claro, para no acordarte. Maldini, por cierto. Maldini, muy buenas, que estabas comentando el partido.
Sí, sí, dime, Juanma.
Tú tienes una teoría muy cierta y que es... Yo no entiendo cómo la gente, para vivir uno de los partidos de su vida, se emborracha para luego no acordarse.
Es absurdo porque, primero, es que es imposible que disfrutes un partido igual,
claro,
estando
claro,
borracho, porque cuando estás borracho pierdes prácticamente la noción de lo que
totalmente
estás viendo. Jamás lo he entendido,
sí,
es absurdo.
Vale. ¿Qué te está pareciendo el partido, Maldini?
Bueno, no está siendo gran cosa,
no,
la verdad.
No es una buena final.
No es una buena. El primer tiempo ha estado algo mejor en algún momento. La segunda parte ha tenido un tramo bueno del Rangers, pero el partido, la verdad, que bastante flojo técnicamente.
Vale, pues quedaros por aquí hasta que termine el partido y así comentamos cómo termina esta final que se está disputando en el Sánchez Pizjuán. Está también Uzquiano. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pedrito Martín, hola, Pedro, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Sevilla es Pamplona de San Fermín.
No, es peor.
¿Cómo? No, ¿qué dices? Pamplona. Fin de semana hay más de 200.000 borrachos.
Sí, pero una cosa, no hay tantas peleas.
Ah, no, peleas sí. No, digo,
claro, claro.
Digo en el nivel etílico.
Sí,
etílico.
Eso sí. Vale, pues lo dicho, línea abierta con el Pizjuán para ir comentando lo que pasa en este Eintracht 1, Rangers 0, en el minuto 115 de partido. Del resto vamos a contar cosas. Por ejemplo, que esta mañana ha saltado la noticia de que no era posible comprar la camiseta de Mbappé del Paris Saint-Germain la próxima temporada. Bueno, esto, que es una cosa que puede ser anecdótica, porque se hayan agotado en ese momento, porque está colgada la web, lo que sea, claro, ha hecho saltar absolutamente todas las alarmas. Por la tarde ya la página permitía comprarla con absoluta normalidad. No hay avances del día en el asunto Mbappé, más que las dudas que se generaron ayer después de lo que nos contara Pedro Morata y que parece que efectivamente era realidad, que en París están intentando hacer una última intentona para retenerle en la capital francesa. Luego comentamos más cosas. Sonido del día. Luka Modric ha recibido esta tarde el Marca Leyenda. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, buenas?
¿Por qué no das tú el Marca Leyenda si eres una pata importantísima en el imperio Marca?
Ni he ido.
No, porque no estabas invitado.
Ni estaba invitado, de hecho ni me he enterado. Me he enterado ya prácticamente cuando empezaba.
Bueno, pues mañana en Despierta San Francisco habrá un amplio despliegue de lo que ha sido esta entrega. De momento lo que vamos a escuchar es esto de Modric, que ha dicho, ha hablado, ha comentado las remontadas de la Champions de esta temporada en el Bernabéu. Ojo, la que más le gusta, la que más sufrió y en la que más sonrió.
La más complicada, la de Manchester City. Casi no quedaba el tiempo, pero equipo y afición confió hasta final. La más divertida, Paris Saint-Germain. 15-20 minutos de locura. Es muy difícil de explicar lo que pasa en el Bernabéu en noches de Champions. Inexplicable, mágico, y ojalá que podamos volver a ganar otra Champions.
Esto es lo que ha dicho Modric. Vaya, dos que ha tenido el Rangers, Oliva.
Uy, la que ha tenido el Rangers para ganar la final de la Europa League. Después de una llegada por la banda izquierda de Rifle, el balón le llegó a Kent. Y Kent, dentro del área pequeña, remató de primera. Y el balón lo sacó Providencial Trap, salvando al Eintracht de Frankfurt. Ocasión clarísima para el Rangers.
Clarísima.
Y no estuvo la final, ¿eh?
Sí, y no había salido por línea de fondo la pelota, que yo pensé que igual se le había ido en el momento del centre. Estaba ahí.
Sí.
Vale.
Hazard
ha sido convocado por Bélgica para los partidos del mes de junio en la Liga de Naciones. Por cierto, Ancelotti tiene a toda la plantilla para la final del día 28 de mayo a día de hoy. A día de hoy, ¿qué diría la libreta? 28 de mayo, todos los partidos. El Confidencial ha publicado que Luis Rubiales realizó grabaciones clandestinas a ministros y a cargos del gobierno de Pedro Sánchez. La noticia es que el Confidencial puede seguir publicando todo tipo de informaciones porque el juez de Pozuelo ha decidido que es pertinente. Y la noticia es lo que va a contar ahora Alcalá sobre movimientos que pueden hacer peligrar el futuro de Rubiales como presidente. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. La noticia...
Espera, que no se te oye. No se te oye, Alcalá, en ese micro.
Hola.
No se oye.
Hola. Aquí sí, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues la noticia creo que es importante y es que hay movimientos en el entorno del gobierno
No sé qué pasa con los micros. Y ahora no se oye.
Aquí.
Este tampoco se oye. Pero el mío tampoco se oye.
Sí, el tuyo sí.
Hola. Sí. ¿Estamos sufriendo un sabotaje o qué es esto? Yo me oigo, ahora me empiezo a ir otra vez. Se oye todo a lata.
A ver, Juanma,
buenas noches. Venga, sí.
Bueno, digo, la noticia es que después de esta publicación en El Confidencial de los audios de Rubiales y de que espió y grabó a altos cargos del gobierno, algún ministro, creo que mañana va a haber más datos, hay movimientos en el gobierno de España, en el gobierno de Pedro Sánchez, para estudiar la posible inhabilitación de Rubiales. Yo sé que esto suena muy fuerte, no digo que esto vaya a ocurrir, digo que hoy como se ha superado alguna línea y ha empezado a tocarse nombres de la política, por ejemplo, Irene Lozano, alto cargo en su momento, secretaria de Estado para el Deporte, una persona muy de la confianza y del círculo más cercano de Pedro Sánchez. Hay movimientos, hay preguntas, hay sondeos, hay saber dónde está la cobertura legal y qué artículos hay que tocar para, si llega el momento, si esto continúa adelante y si hay más informaciones y si hay un momento en que esto es imposible de pararlo, tomar una decisión que sería suspender temporalmente de sus funciones al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.
Es que el problema es que Rubiales, con estas informaciones ya está salpicando en estas actuaciones a miembros del gobierno. Y claro, eso va a ser difícil de que lo salve. Rubiales ha dado explicaciones en Movistar Plus con Mónica Marchante antes de que empezara la final europea en la que está siendo invitado en el palco y anfitrión en el palco. El presidente ha asegurado que es inocente.
Bueno, estoy bien. Obviamente no es sencillo encajar una campaña de prestigio tan grande como la que estoy sufriendo. No es sencillo ver cómo te roban de tu móvil pues todo lo que me han robado, ¿no? Y además luego se manipulan muchas noticias. Pero estoy tranquilo porque no he cometido ninguna ilegalidad. He trabajado con mucha profesionalidad y con honradez por el fútbol español. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer por el fútbol español y por nuestro país.
Y ojo, porque evidentemente ha hablado Tebas sobre estas informaciones.
Ahora ya con lo que hay, muchas de las conversaciones que han salido revelan ciertas cosas que a mí pues me tienen triste y abochornado. Me tienen triste y abochornado porque volvemos al fútbol de hace 10-15 años, al del mamoneo, que yo os puedo garantizar y garantizo que en el fútbol profesional no es así. No pactamos una competición oficial como la Supercopa a este quítale 1 millón, al otro dale el otro, y voy a hablar con el otro que quiere 8 palos, o yo qué sé, ¿no? Ya no por la expresión, sino lo que esas cosas no están en el fútbol del 2022.
Las declaraciones contundentes de Tebas, sobre lo que se está escuchando de Rubiales. Luego ampliamos. Otro de los sonidos del día. Se ha producido esta noche. Había cena de fin de temporada del Getafe. Antes de entrar a la cena ha hablado con los periodistas el presidente, Ángel Torres, y al hacer balance de la temporada ha dicho esto.
Porque eso no había ninguna duda, de que había una buena plantilla y un mal entrenador. Corregimos, cambiamos, porque el único responsable fui yo, equivocarme en el fichaje. Cambiamos y luego reforzamos en enero y bueno, pues intentaremos hacer un mejor proyecto para sufrir menos.
Había una buena plantilla y un mal entrenador. De repente dice esto sobre Michel. Luego explicaremos por qué habla así Ángel Torres de Michel en el día en el que era un día de celebración sobre la permanencia en Primera División. Y el último sonido del día. Desde Bilbao, Raúl García, jugador del Athletic Club, defendiendo de manera contundente la continuidad de Marcelino, del entrenador, que al parecer no entra en los planes de ninguno de los candidatos para seguir.
Obviamente yo lo tengo muy claro, y además lo digo sinceramente, todo lo que no sea que Marcelino siga el año que viene, para mí sería un hándicap, ¿no? Yo para mí, obviamente, no es que no hay otra opción. Creo que estoy en situación para decirte que creo que es el mejor entrenador que podemos tener.
Claro y contundente, Raúl García, el jugador del Athletic Club. En tenis, Rafa Nadal ya se ha entrenado hoy sobre la tierra de la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros, y parece que hay buenas noticias. Luego nos lo cuenta Ángel García. Lo que es increíble es lo de Garbiñe Muguruza. Nuevo batacazo. Masters 250 de Rabat ante la italiana Trevisan, 85 del mundo, en un partido que ganaba 6-4, 3-1. Bueno, pues ha perdido. Ha perdido un partido que ganaba 6-4, 3-1. Increíble. Recuerden que mañana tenemos la Final Four a las 9 de la noche, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Lo damos en tiempo de juego, en cadena. Y a las 6 de la tarde, Anadolu Efes Olympiacos. Nikola Mirotic ha sido nombrado MVP de la fase regular de la Euroliga. Laia Palau ha anunciado que deja el baloncesto a los 42 años. En la NBA, Miami ganó el primer partido de la final del Este a Boston Celtics. A las 3, primer partido de la Conferencia Oeste, Golden State contra Dallas. Y en ciclismo, ha ganado al sprint el italiano Alberto Dainese, se ha llevado la undécima etapa del Giro, donde sigue de líder Juanpe López. 11:44. Además de David Sánchez, tenemos a un equipazo de protagonistas y de comentaristas aquí en el partidazo. Está Guas. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
Hola, yo sí he estado en el Marca Leyenda, ¿eh? Se comentaba mucho la ausencia de David Sánchez.
No me extraña, es que no es normal. No. Como parte importante, insisto, que forma del universo Marca. Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Estáis tan tranquilos y de repente el Eintracht y el Glasgow Rangers se van a jugar la final.
¿Cómo?
En los penaltis. Oliva.
Fíjate, ¿cómo estarán en Glasgow? ¿Cómo estarán en Frankfurt?
Bueno, si veis, Oliva, si veis el estadio del Eintracht, ¿cómo está? Flipáis.
Sí, he visto una foto.
Lleno, pero no es que esté lleno las gradas, es que el césped está lleno también. Sí, está lleno entero, es como un concierto de los Rolling, pero sin escenario.
Estamos hablando, Juanma, de un club que tiene 100.000 socios. El Eintracht de Frankfurt y miles de seguidores por toda Alemania. También tiene muchísima afición el Rangers, el histórico Glasgow Rangers. Va a haber penaltis. El partido terminó tal y como contábamos, con empate a uno en el marcador, con los goles de Aribo y de Santos Borré. Y ahora mismo está Glasner con Giovanni Van Bronckhorst.
Pero no sé lo que les está explicando a los entrenadores y a los capitanes. Yo creo que está diciéndoles por qué elige una portería a otra, fíjate. Porque yo creo que eso es elección del árbitro, ¿no?
O dos sorteos. Primero para portería y luego para tirar, ¿no?
Son dos sorteos
diferentes.
Eso es. Primero se elige una portería y ahora van a dilucidar quién tira primero. Está Asebe, el japonés, y Tavernier, el lateral derecho inglés y máximo goleador de esta competición del Rangers.
Tiran en la portería donde están los seguidores del Rangers.
Eso parece, sí.
Y ahora hacen el sorteo para ver quién tira primero.
Exacto. Tal cual. Gol norte, se van a tirar los penaltis justo a la izquierda. Según la posición de comentaristas del tiempo, juego de la cadena COPE, y ahora se sortea Vincic, el esloveno, quien va a disparar primero.
Antiguamente lo que se hacía era que el que ganaba el sorteo elegía lo que quería, portería o empezar primero, y el que perdía tenía la otra opción. Pero es que así puedes perder los dos sorteos.
Efectivamente,
la portería contraria y encima empezar después.
Se van para allá y yo creo y tira el Rangers el primero, porque ha cogido el jugador del Glasgow Rangers el balón debajo del brazo. O sea, que eso es que tira primero el penalti.
Sí, que suelen decir que estadísticamente es mucho mejor siempre tirar primero.
Sí, siempre mejor, porque tienes que meter el primero, pero si lo metes ya siempre va el rival va a remolque, siempre, claro.
Los porteros,
hay estadísticas que demuestran que es mejor tirar primero. Vamos,
un 60-40 más o menos.
Está Kevin Trapp, el portero del Eintracht, bajo palos, y está ahora mismo McGregor, 41 castañas, 41 años.
Mira, el primero que
McGregor,
tira es
el portero del Rangers.
Y Tavernier, que es el gran especialista, que ha metido un montón de goles de penalti en esta Europa League. Ha metido varios. Es el primero tira el gran especialista.
El gran especialista, el dorsal número 2 del Rangers, va a golpear el primer penalti. Está bajo palos Kevin Trapp, el portero del Eintracht de Frankfurt, de las Águilas. Va Tavernier, que le pegará con la pierna derecha al máximo goleador de esta edición de la Europa League. No coge mucha carrera, dice Vinci, que ya puede disparar. Ahí está Tavernier, le pega el penalti, gol, le engaña por el centro al portero, 1-0 para el Rangers.
Espera un segundo, voy a aprovechar para hablar con el portavoz de la Policía Nacional de Sevilla, con José María Sánchez, para que nos cuente cómo está la situación de cara al desalojo de las aficiones y cómo ha sido la tarde con las imágenes preocupantes que hemos visto. José María.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por atender a la cadena COPE, al partidazo. ¿Cómo está la situación? Porque hemos visto imágenes realmente, bueno, claro, son alarmantes, tirándose sillas, mesas. ¿Ha habido mucho lío de detenidos, heridos y todo esto?
Pues mira, para la dificultad que entrañaba dar seguridad en este partido, podemos decir que hasta el momento el dispositivo está discurriendo de una manera satisfactoria. Podemos destacar que efectivamente ha habido un incidente aislado sobre las 6 de la tarde, en donde aficionados radicales del Eintracht de Frankfurt han lanzado mobiliario urbano contra seguidores del Rangers, dando lugar a agresiones, pero que ha sido controlado rápidamente por las unidades policiales. Pues como anécdota podemos decir que solamente hay un herido leve.
Vale, un herido leve, joder, pues eso sí que tiene mérito, con los que hay allí y con lo que han hecho, que solo haya un herido leve. ¿El desalojo del estadio cómo va a ser? ¿Salen las dos aficiones a la vez o sale primero una y luego otra? ¿Eso cómo se hace?
Pues la casuística es variada, porque los aficionados de ambos equipos han llegado a Sevilla en avión, en tren, en autobús y en coches particulares. Entonces, para los que se marchan en avión, lo harán entre la noche de hoy y el día de mañana desde los aeropuertos de Sevilla, Jerez y Málaga, para los que hay programados más de 135 vuelos. Y para garantizar la vuelta de los que han llegado en autobús, hay habilitado zonas de embarque esta noche en diferentes puntos de la ciudad. Pero el resto lo hará de manera progresiva, ya que tenemos constancia de que muchos de ellos han venido a Sevilla en coches particulares, ya que residen en el resto de la geografía española y en el Algarve. Otros incluso han cogido vacaciones en sus países y se quedarán unos días más en España. En todo caso, el dispositivo policial está activado y preparado para evitar cualquier tipo de incidente en la medida de lo posible.
Vale. Gracias, José María, por atendernos. Un abrazo.
Venga, un saludo a ustedes.
Hasta luego. Ha metido el suyo... bueno, ¿cómo están los penaltis?
2-2, Juanma, 2-2. Porque acaba de transformar Rustic. Oye, el empate a 2, de momento sin fallos. Ha convertido cada equipo 2.
Los del Eintracht, ¿por qué le hacen esos gestos a la afición del Rangers? Cada vez que meten un gol le hacen un gesto de mandar callar o meterse con la afición del Rangers.
Sí. Ese es el gestito que están teniendo cada vez que convierten un penalti. Vamos al tercer penalti del Rangers, ¿eh? Esto está con 2-2 en el marcador. Va Arfield, Scott Arfield, internacional canadiense del Rangers.
Está jugando bastante poco, Juega bastante poco.
Sí, ahí está. Arfield va a golpear con pierna derecha y convierte. Adivinó Kevin Trapp el lado, pero lo lanzó bien y arriba. 3-2 para el Rangers.
¿Sabéis quién es Kevin Trapp, no?
Kevin Trapp,
el del 6-1, claro.
El portero es el hombre que quedó bendecido en el campeonato.
Sí, sí. Grande. Están tirando los penaltis perfectos todos, ¿eh?
Sí, es verdad. Todo muy bien, sí. Maldini.
Oye,
muy
Gio,
bien.
Gio está tranquilo, ¿eh? Riéndose, sonriendo.
Es un tipo muy, muy divertido. Yo le traté, es un muy buen personaje.
Va un japonés, ¿eh? Tomás. Oh. Asebe. Uzquiano, ¿este es bueno o malo tirando penaltis?
Me recuerda a David Sánchez que está la mujer de Kevin Trapp en el estadio.
Es Camada, ¿eh?
Es Camada, sí, Camada, Camada, el otro japonés.
Buena Camada.
Sí, es Camada el que va a golpear con la pierna derecha bajo palos. McGregor le pega justísimo, pega palo por dentro y transforma Camada. El tercer penalti de los alemanes, 3-3 sin fallos, Juanma, de momento.
Qué bien lo están tirando los dos equipos.
Sí,
es verdad.
Sí, están destrozándonos el programa, pero lo están tirando bien.
Yo creo que empezaron a tirar penaltis a ensayarlos en septiembre de 2021, ¿eh? De lo bien que lo están tirando. Empate a 3 en la final de la Europa League en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Va el dorsal número 16 del Rangers, Aaron Ramsey, el galés, un histórico. Él es del Arsenal, entre otros.
Seguramente el jugador con más nombre de la final.
Víctor Fernández, ¿con quién va en la final? ¿Con el Glasgow Rangers o con
Eintracht,
el
¿no?
Con el Eintracht.
No, yo no voy con nadie.
Ha dicho la
¡adiós!
Ramsey para. Ramsey para el penalti. McGregor lo tiró del centro. Se había
horrible,
echado a su derecha Kevin McGregor en este caso. Y el penalti lo para el guardameta.
Trap, error del Rangers.
El penalti lo tiró Ramsey mal al centro y Trap lo saca con el pie. Fallo del Rangers.
Ay.
Buena parada,
Sí, aguantado. Sí.
A lo Barrufet.
Aguantado bien. Barrufet, qué gran hombre.
Buen referente ahí.
Qué gran hombre.
Sí, sí.
3-3, sí, es una parada de Barrufet. Por delante.
Sí, me ha sorprendido.
Es que yo tengo mucha cultura.
Bueno, va un especialista, sí. Kostic.
Kostic.
McGregor, ahora sí, bajo palos. Ahí va Kostic, le pega. Transforma el penalti. Kostic en esta final de la Europa League. Ahora toda la presión para el Rangers.
Qué bien tirado,
Muy bien tirado.
Le marcó al Betis y al Barça, a los dos, ¿eh?
Es que Kostic es muy bueno, posiblemente muy bueno. El mejor.
No, no ha hecho una gran final, ¿eh? Es verdad que no ha hecho una gran final.
Pero buen futbolista ese.
Escucha, bueno, pues el que si tiene falla... más nombre de todos es el que ha fallado, Ramsey.
Ramsey, claro.
Si falla el Rangers, se acabó, ¿eh?
Sí.
Exacto.
Si falla el Rangers, se acabó, va Kemar Roof. El dorsal número 25 se pone frontal a la pelota. Bajo palos Kevin Trapp, que acaba de parar un penalti. A Ramsey, a ver qué ocurre con este quinto penalti. Si falla el Rangers, el Eintracht de Frankfurt ya es el campeón. Va Ruffe, el dorsal número 25 se perfila con la derecha. Al palo y gol. Muy ajustado también para empatar la final, pero le queda un penalti al Eintracht de Frankfurt, que si lo convierte es campeón de la Europa League.
Y va a la Champions el año que viene.
Exacto.
¿Sí? Por segunda vez. La zona medio baja de la tabla de la Bundesliga, la Champions, directo, fíjate, la fase de grupos.
Fíjate. Ahora, vaya pasada, lo de los socios y la afición que tiene este equipo. Estoy flipando, de verdad. Sí.
Santos Borré, Juanma.
En Barcelona está
bajo palos, McGregor. Va el colombiano.
ex del Atlético de Madrid, el autor del gol.
Boleón.
Y del Villarreal.
Del Villarreal.
Y del Villarrial también. Va Santos Borré.
De hecho, más del Villarreal que del Atleti, vamos.
Para pegarle con la pierna derecha.
Evangelio
bajo
está.
Bajo palo, más está MacGregor. Le pega Santos Borré. Gol, 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 gol de la intro de Frankfurt.
Se acabó.
Gol de la intro de Frankfurt, que es el campeón de la Europa League. Convirtió el penalti Santos Borré. La final para el Frankfurt por penalti, 5-4, tras el empate a uno de los 120 minutos, Juanma.
Bueno, pues campeón de la Europa League, el Eintracht de Frankfurt, el equipo que fue verdugo del FC Barcelona. Este es el himno del Eintracht. Enhorabuena a todos los oyentes que tenemos en Frankfurt y a todas las salchichas del mundo.
Del Barça y del Betis también, el himno del Betis.
Al Betis, es verdad. Es precioso el himno, ¿eh?
Magnífico.
Oye, esto te lo tomas con un jarrote de cerveza y un codillo. Vamos.
¿Cuál,
Castaño?
Dime.
Ganan blancos, sin comentarios.
Ganan blancos, siempre ganan blancas. Gracias, Oliva, un abrazo.
Abrazo.
Gracias, Víctor Fernández, un abrazo.
¡Hala, hasta luego!
¡Hasta luego! ¡Hasta luego! 11:55, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. De este porro de final sale un cabeza de serie chollo para el sorteo de la fase de grupos de la próxima Champions. Otro dice, para el truño de final que han jugado, mejor emborracharse, ¿no? Los británicos, cuanto más mamados, cuanto menos se acuerdan de lo que ha pasado, mejor se creen que se lo han pasado. Es la cultura de la borrachera. Es patético. Rubiales, en un país serio, no solo habría sido cesado, sino que debería estar sentado delante de un juez. ¡Qué desastre de país! Yo le recordaría a Luka Modric que el Liverpool sabe lo que es remontar una final a su entrenador, que iba ganando 0-3 al descanso. Y la perdió, por cierto. Y decía un oyente, Ángel Torres saca pecho porque ha perdido el litigio con Mitchell. La plantilla no iba sobrada, no era buena. Quique salvó al equipo en la penúltima jornada. Y escuchad a este oyente muy crítico con las aficiones de esta final de la Europa League.
Qué vergüenza de fútbol y de sus aficionados. No la mayoría, pero vamos, bastante salvajes. Para que están liando la ciudad. Pero claro, lo importante son los 60 millones. Pero van a dejar tú, qué burra. Vaya deporte de café.
Pues tiene parte de razón este oyente.
Y tanto.
Tiene parte de razón. Es un deporte que no es en su totalidad de cafres, pero es un deporte que alberga demasiados cafres. Y no puede ser que porque haya un partido de fútbol la ciudad esté tomada por este tipo de gente. Porque hay gente a la que no le interesa para nada el fútbol, que vive en la calle tranquilo y que quiere salir a pasear al perro y no encontrarse a 17 mamaos meando, pegándose y tirando botellas de cerveza contra la pared. Así que entiendo perfectamente a la gente que odia el fútbol después de días como el de hoy. Porque es que no hay por qué darles la tabarra al resto de ciudadanos porque a ti te guste algo. Y esto es lo que hacen muchas veces los seguidores del fútbol. Especialmente del fútbol, porque luego hay otros deportes que no provocan esta situación en las ciudades. 11:57, hora menos en Canarias. Ojo, que vienen temazos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 106 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 106 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy una casa con Lowey. Como funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Tomás Guas, David Sánchez. Enseguida Santi Cañizares, no se lo pierdan. Elías Israel, Guilluzquiano y Dani Senabre. Star Out leyendo los mensajes y están preparados ya con la escopeta cargada, Fouto y Alcalá, porque el día viene intenso, muy intenso. Hemos escuchado al principio, y vamos a volver a hacerlo, las declaraciones de esta misma noche de Ángel Torres, el presidente del Getafe, sobre Mitchell, el entrenador que empezó la temporada con el equipo madrileño.
Porque eso no había ninguna duda de que había una buena plantilla y un mal entrenador. Corregimos, cambiamos, porque el único responsable fui yo, equivocarme en el fichaje. Cambiamos y luego reforzamos en enero y bueno, pues intentaremos hacer un mejor proyecto para sufrir menos.
A mí me ha sorprendido que en un día de celebración de repente Ángel Torres salga diciendo se ha demostrado que había una buena plantilla y un mal entrenador y el culpable soy yo por equivocarme y confundirme en ese fichaje.
Bueno, pues eso lo hace él en una reflexión personal, que me parecerá muy bien, y cada uno puede pensar lo que se dé la gana, pero Mitchell, entre otras cosas, es un señor y un caballero. Y entonces yo creo que no merece esto. Lo estamos hablando de los ultras y tal. Tenemos ultras por todos lados. Es una vergüenza que el presidente, después hablaremos del otro, unos tipos que de esto han hecho su profesión. Yo, claro, como vengo de unos años y de un tiempo en que las federaciones, los clubes, eran gente de un prestigio, y los si tenían algún dinero era de gasto de representación, y no habían estas memeces, bueno, pues tengas que malmeter contra un tipo de una trayectoria impecable en el deporte como es Michel. Me parece lamentable.
Michel.
Ah, vaya. Hola, buenas noches.
Buenas noches. De verdad que yo me he quedado muy sorprendido porque interpreté que no era el momento, ¿no?, de... pues como se suele decir, de echar mierda a lo que había sido el inicio de temporada, que él puede estar perfectamente descontento, está en su derecho, pero hacerlo así de manera pública, cuando el equipo ha celebrado a falta de una semana la permanencia en primera, ¿te lo esperabas?
Bueno, hay una parte de mí que sí está sorprendido, ¿no?, por mi relación personal, no solamente con él, sino con el club. A través de llevo 6 meses fuera del club y no he tenido ni una mala respuesta contra ellos, en absoluto. Además, él lo sabe que personalmente y privadamente a jugadores, a trabajadores del club, al propio Quique, mi mensaje siempre ha sido de felicitaciones, porque creo que Quique ha hecho un trabajo excepcional. Que es cierto que nosotros nos tocó un comienzo de temporada un poco difícil, tanto es así que con el excelente trabajo de Quique, pues tampoco han ganado a los equipos que nosotros no ganamos, ¿no? Pero dicho eso, me parece que bueno, sí que me han sorprendido. No me sorprende conociéndole personalmente, porque cuando hay un micrófono delante se lía. No es su mayor virtud, porque como presidente es magnífico y no es fácil hacer lo que ha hecho en el Getafe, pero ante un micrófono se lía. Entonces me han parecido feas e innecesarias a esta altura de la temporada, porque el Getafe tiene que celebrarlo, y aparte un poco incongruentes, ¿no? porque yo soy un mal entrenador, es la tercera vez que me ha propuesto entrenar al Getafe, como a Quique, ¿no? Había una buena plantilla, que eso lo he dicho yo siempre, estaría bueno, no es culpa de los jugadores lo que pasó en las primeras 8 jornadas, pero es incongruente porque de repente ficha 5 jugadores nuevos en diciembre, ¿no? Al que no le gustaría sería él, la plantilla, a mí sí le gustaba, o sea que eso no habrá en detrimento de la plantilla y quizá tampoco del entrenador. Como digo, tuvimos rivales top, los 5 de los primeros 5 están y estaban en Europa. Y como he dicho, los mismos que nosotros no ganamos, ahora el equipo pues tampoco puede ganarlos porque es de una dificultad máxima la Liga Española.
Porque, en realidad, ¿crees que hace estas declaraciones porque tú le has ganado el litigio de tu despido al club?
Pero es que yo no considero una victoria el hecho de que lo que yo quise pactar con ellos cuando salí del club, que no era ni mucho menos cobrar el contrato entero.
Tenías 2 años firmados, tenías 2 años, ¿no?
Sí.
Tenía y claro, te echan, firmado, te echan en la octava, jornada, te echan. En teoría, sí. Cuando sucede eso, pues el club está obligado a pagar el contrato en su integridad.
Bueno, había una cláusula en la que decía que si en la jornada 30 el equipo estaba en descenso, yo no podría cumplir el segundo año y ni siquiera tendría la opción de justificar un cobro, ¿no?, del segundo año. Yo aún así, entendiéndole, desde el primer momento les hice una oferta que me pagasen cuando quisieran y una oferta absolutamente, creo que también ventajosa para el club. Es más, es al acuerdo que al final se ha llegado 7 meses después con una variante que yo he aceptado, que era que viendo la situación del club deportiva, yo también he aceptado, entre comillas, jugarme una cantidad que no tenía yo nada que ver porque no podía hacer nada, a ver, si el equipo se quedaba en primera división, si no, pues tampoco lo cobraba. Entonces, por eso digo que es una contradicción constante. Yo también creo que manteniendo una relación personal magnífica, porque incluso después de no estar en el club, yo me he preocupado personalmente en una situación muy delicada que ha tenido el presidente, lo sabe él y lo sabe su familia, pero yo creo que alguien le ha mal metido, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un excelente presidente, yo creo que es uno de los mejores, pero con el micrófono se lía.
Esa persona o esas personas le ayudaron probablemente a redactar una carta de despido que a ti te hizo mucho daño.
Bueno, eso es lo que he intentado, que en la resolución final se se demostrase, más allá de que el despido era improcedente, aunque los resultados siempre mandan en el fútbol y no voy a ser yo el que discuta eso, las formas de esa carta de despido eran también innecesarias y que no están acorde con lo que es el fútbol, ¿no? Y,
¿por qué? ¿Se fútbol, puede, ¿no?, saber de qué te acusaban?
Sí, sí, bueno, de mi falta de actitud con C y con P. La segunda no lo puedo discutir, porque al final eso es, el que dice que sabes o no sabes, pues eso no es como los aficionados, a uno les gusta más que a otros, ¿no? Pero de actitud no se lo consiento, ¿no? Y que yo, por ejemplo, había dicho que había obligado al club a hacer un esfuerzo económico porque yo decía que íbamos a jugar UEFA, o sea, competición europea y todo eso. Bueno, bien sabe la gente en el club y en toda España que conoce un poco el fútbol, lo que yo hacía fichajes, que el presidente es presidencialista y lo ha hecho muy bien, por cierto, a lo largo de todos los años, porque en el club no se toma una sola decisión si él no la sabe y él no la avala. Entonces es ridículo, ¿no? Pero lo que más me molestó era lo de la actitud, como que iba...
¿Cómo que pasabas? ¿Que ibas tarde a los entrenamientos?
Sí, como que me llegaba tarde a los entrenamientos. No, como que mi actitud, a pesar de que me advertían, yo otra de las cosas que me ha molestado mucho y que yo no he dicho nada, es que el Getafe, insisto, no el Getafe, ¿no? Quien tiene que defender esa demanda contra el Getafe, es llamar a juicio como testigos a mi cuerpo técnico y a mi representante. Me parece ridículo, ¿no? Yo creo que con la intención, por eso digo que al presidente no se lo han debido contar bien. Yo creo que con la intención de retrasar el juicio. Un juicio que, de verdad, la gente que me conoce de dentro del club sabe que he pasado unos meses malos porque no quería estar en esas circunstancias. Y esa gente sabe que yo los mensajes que me ha enviado, como he dicho, al entrenador, a jugadores, a miembros del club, incluso después de salvarse durante la temporada, han sido siempre absolutamente positivos. Yo no soy anti-Getafe. Les sigo en redes sociales, les doy a like cuando ganan, y no lo hago por pose, porque la gente que me conoce sabe que no soy así.
Una cosa, ¿has cobrado ya o cuándo tienes que cobrar?
No, les ofrecí la posibilidad de un calendario de pagos, que ellos pusieran las fechas y que empiecen a pagarme cuando ellos consideran oportuno. Es decir, no les he dado ningún problema a la hora de llegar a un acuerdo que es exactamente igual, con una sola diferencia, al que yo les ofrecí en octubre. Exactamente igual. La única diferencia es que había una cantidad que yo entendí que debía ser así para que vieran mi compromiso, que en caso de que el equipo no se salvase, yo esa cantidad la cobraría. O sea, que me encuentren un entrenador que mande mensajes a los jugadores, al entrenador, a la gente del club, que esté de acuerdo en esas circunstancias, porque yo sé el esfuerzo que tiene ese club para mantenerse en primera. Y por eso me parece incongruente. Soy un mal entrenador, es su opinión, pero, macho, has venido a contratarme tres veces, tres, como a Quique, que es un magnífico entrenador, por cierto.
Michel, te agradezco mucho las explicaciones y creo que los aficionados, bueno, del Getafe también merecían que te escucharan.
Yo también te lo agradezco, porque a fuerza muchas veces uno de callarse, no quiero crear ninguna polémica, porque bastante polémico me han hecho ser cuando era jugador, pero llega un momento que... Oye, confunden la educación con ser tonto y eso sí que no me gusta. Y lo que no me gusta es que nadie me hable de falta de actitud con fe, porque a las 7:30 de la mañana estábamos todos ahí trabajando. Eso lo saben en el club y lo sabe el presidente.
Gracias, Michel. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues un testimonio importante que creo que había que escuchar, después de las declaraciones de Ángel Torres. Gemita.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ha sorprendido, todo, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. Bueno, ya se sabía en el entorno que Ángel Torres estaba súper molesto con Michel, precisamente por haberle llevado a los tribunales, porque la versión del presidente de Ángel Torres es que el representante de Michel le dijo que le firmara 2 años. El presidente solamente quería firmarle 1 año, pero confió, dice, en este representante, que era amigo suyo, que le dijo que fírmale 2 años porque si pasa algo no va a haber ningún problema. Entonces, este es el argumento del presidente para enfadarse por haberse fiado, dice, de la palabra de un amigo y al final le ha llevado a juicio.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. A veces pasan cosas que me asustan muchísimo, David. Guas, Elías,
a ver.
Uzquiano, Senabre. Muchísimo, muchísimo. Hoy estaba previsto que viniera al programa Santi Cañizares. Santi Cañizares está ahora ya en el programa. Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hemos recibido un mensaje esta tarde, un audio, en el que nos decía que no podía, que a lo mejor no podía estar porque tenía que irse a urgencias, que se había cortado cocinando.
¿En serio?
No es ninguna coña. Se había cortado. ¿Cómo te has cortado, Cañete?
Vamos a ver una cosa. ¿Y eso? ¿Cómo que y eso? Pues el que cocina... Pues, tarde o temprano se corta, eso es como los toreros, claro. O te han cogido o te tienen que coger.
Bueno, ¿te has cortado tanto como para ir a urgencias?
Sí, me he cortado con una mandolina, con unas patatas.
Claro, es que hay que tener cuidado porque la mandolina tiene una parte que es para apoyar la patata y que tú vayas bajándola sin que te juegues los dedos.
Muy bien, pues se me ha escurrido.
Se te ha escurrido, perfecto.
Se me ha escurrido y me he llevado la yema del dedo. Y luego estaba rica con las patatas.
Y bueno, vamos a ver.
¿Qué
te han hecho? ¿Te han puesto puntos o qué te han hecho?
¿Puntos o
no? No me han podido poner.
Ah, directamente te has quitado una yema de dedo. No tienes huella, o sea, ahora mismo
puedes atracar bancos.
Puedes ser un terrorista internacional y no te van a coger.
Entre otras cosas. Entre otras cosas, la ventaja y la desventaja es que he puesto la cocina llena de sangre, el lavabo, bueno. Y me he vendado como he podido para intentar que parar a eso, no ha habido manera, no he vuelto a vendar otra vez y ya la tercera vez ya que me he vendado, pues yo sé vendarme, o sea, porque yo me vendaba siempre.
Hombre, claro.
No ha habido y entonces me he ido a urgencias.
Vale, esto dicen, y bueno, porque os asustáis, es un lance, un percance que puede suceder, ¿no?
Una historia de superación.
Sí, pero
no lo sé,
es que la historia es muy tenebrosa porque justo se cumplen 20 años...
Exactos.
20 años exactos
del mundial
del frasco de colonia.
No, en serio.
Lo digo totalmente en serio. 20 años del frasco de colonia.
Esto es 17 de mayo.
Una maldición que
entonces, Cañete,
dime.
Los días 17 de mayo.
De cada 20 años, no te quites el sayo.
Tienes que tener mucho cuidado.
No te levantes.
Patatas congeladas.
Vamos a ver, ojalá me hubiera pasado
Uber Eats.
No te eches colonia, no peles patatas, que haces cosas muy de riesgo.
El caso es que he venido de la finca y no me da tiempo ni a ducharme. Hoy de colonia no ha sido. Hoy tema de colonia no ha sido. Porque tengo que... Vamos, huelo todavía
a
cualquier cosa. A cualquier cosa. Porque vale. Vamos, he cogido huevos de las gallinas, no sé qué. Bueno, he estado trajinando todo el día. Y no me había dado tiempo a ducharme cuando me he puesto a hacer la cena. Solo a lavarme las manos cuando me he puesto a hacer la cena de las niñas. Y ojalá me hubiera pasado esto hace 20 años, porque hubiera jugado al Mundial, ¿no?
¿Sin una yema del dedo?
He puesto cualquier cosa, que esto no ha sido nada grave.
¿O sin una yema del dedo?
¿Puedes jugar sin yema?
Sí. Hombre, pues hombre,
están sobrevaloradas.
Efectivamente, habrá balones. Ese balón que a lo mejor hubiera parado con la yema, pues ese ya no lo hubiera parado, ¿no? Cuando dicen, y la saca con la yema de los dedos el portero, pues mira, ese para adentro. Pero ojalá hubiera sido ese. Ojalá hubiera sido ese. No, la verdad te digo una cosa, lo que más me ha dolido de todo es que me han justo en la herida me han pinchado para anestesiarme, pues si no era imposible limpiarla quemarla la han quemado para que no sangre más.
Alcalá está poniéndose muy malo,
está poniendo mal.
No, Alcalá
eso me ha dolido que lo vea.
Mira Alcalá que tiene veneno dentro, y sin embargo con estas cositas se pone
afectan,
parece que le afecta.
Sí, afectan.
Con todo lo que lleva dentro
es curioso.
Lo está montando de una forma tan gráfica.
Luego, los peores son los más sensibles.
Sí.
Tuviste los dos además, ¿no?
No, estuvo Juanma.
¿Lo de la colonia estuvo Juanma?
Estuve yo, sí.
Esa noticia la dio Juanma, sí.
Bueno, no, eso fue en Montecastillo.
Montecastillo,
y
en Jerez.
Un viernes por la noche.
Lo de la colonia que nadie se lo cree.
La portada del Mundo, la portada del Mundo del día siguiente es una foto de Cañizares, del día siguiente, no, del siguiente, porque esto fue por la noche, de la portada del Mundo del domingo, era Cañizares bajando unas escaleras con las muletas y yo detrás de Cañizares, portada del Mundo, de verdad, de ese día.
¿Qué colonia fue? ¿Te acuerdas de la marca?
Sí, hombre,
Acqua di Gio.
Sí, me acuerdo.
¿Sí?
Acqua di Gio de Giorgio Armani.
Pensé que era Brugal.
Pero no, lo más gracioso de aquí de esto...
Evidentemente es un frasco que es redondeado.
Que por cierto, yo usaba esa colonia en aquel momento, David. Sí, era una colonia muy buena, fresquita, muy popular.
Pero es que lo más gracioso de esto fue que
con los bordes redondeados... Santi, sí, yo nunca terminé de entender. Digo, joder, si son los bordes redondeados.
Mira, Alca, ponte el micro hacia aquí, mirando a la boca, porque me estás poniendo nervioso. háblale al micro, porfa, micro, así, sí. Así.
Sí, pues mira, pues los bordes redondeados cuando cayó, que cayó así recta. Sí.
Pusiste el pie.
El claro. suelo, el suelo, no puse el pie, el suelo hizo que se rompiera la base y se quedara eso con un sin base, con unos amigo. Filos que flipa. Entonces, cayó al lado mío, se rompió la base y el filo que quedó es el que chas, me suturó
pues
el tendón.
Después de...
Pero mira, es que lo gracioso de esto sí. es que yo había ido al Mundial y joder, me quedaba un poquito de colonia nada más y la usé y ya no me quedaba más. Entonces le pedí a Genaro Borrás, en paz descanse el hombre, médico de la selección, sí, oye, hombre. Tú que sales, porque los demás no salíamos a la calle, cómprame un frasco de colonia.
¿A cuál
y me lo compró el día anterior. Y a la noche no me estaba operando él porque era en Jerez y me operó otro cirujano, pero estaba allí sentado diciendo, mira, el frasco de colonia que te he comprado y estamos sí, estoy aquí operando.
Bueno, pues
12
y 19, ¿no? Pues mucha. Pues una hora menos en Canarias. A esta hora las curvas de
vosotros,
las ¿no? curvas del asunto Rubiales, que creo que está tomando un color muy, muy oscuro para el futuro de Rubiales como presidente. Lo último, Alcalá, son esas acusaciones directamente, desde las informaciones del Confidencial, de grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Pedro Sánchez, sí. entre ellos Irene Lozano. Hemos escuchado esa grabación de Rubiales hablando con Irene Lozano en un tono que a mí me ha sorprendido muchísimo, el tono que emplea Rubiales hablando con Irene Lozano.
Bueno, a ti te ha sorprendido, hay mucha gente a la que no le ha sorprendido, porque cuando Rubiales se cabrea y cree estar en confianza o en un entorno en el que no le están escuchando o simplemente es una conversación con otro interlocutor por teléfono, muchas veces se muestra así. Yo, por ejemplo, he hablado con Irene Lozano esta tarde y me ha reconocido que no era la primera vez ni la última que le hablaba en ese tono. Irene Lozano era un alto cargo del gobierno en aquel momento, era secretaria de Estado para el Deporte. Es una conversación en la que Rubiales le reprocha que en un primer momento el TAD, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, no le dejara adelantar las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y entonces, en un tono muy altanero, en un tono muy chulesco, en un tono muy inapropiado, tiene frases, o das asco o das pena, dice Rubiales, que sepas que esto no va a quedar aquí, elevando la voz. La UEFA y la FIFA van a intervenir, casi casi como amenazando, a un alto cargo del gobierno. Quiero decir que yo no sé si Rubiales ha medido o no ha terminado de medir del todo con quién se estaba metiendo o a quién estaba amenazando, porque Irene Lozano, aparte de que hizo una buena labor como secretaria de Estado para el Deporte, es una persona muy cercana y de la máxima confianza del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Irene Lozano escribió un libro, un libro, por cierto, bastante bien escrito y con una historia que a mí me resultó interesante, Manual de Resistencia, Biografía Política de Pedro Sánchez. Quiero decir, meterse con Irene Lozano a lo mejor no sale gratis, y yo no sé hasta qué punto Rubiales ha medido o no ha medido. Lo que ha provocado todo esto de Rubiales e Irene Lozano en el Confidencial hoy, que por cierto, creo que mañana se amplía a un ministro, que ya no está, pero que fue ministro del gobierno de Pedro Sánchez, a quien Rubiales también espió y grabó conversaciones, no ya a una secretaria de Estado, sino a un ministro del gobierno, veremos qué informaciones conocemos mañana. Todo esto ha provocado que haya movimientos, Juanma, como he contado, a las 11:30 de la noche, y que en el gobierno hayan empezado a moverse por si fuera necesario en el futuro, si continúan apareciendo informaciones de este calibre, suspender de sus funciones al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Se ha consultado qué artículo en concreto es, artículo 79.2 de la Ley del Deporte, vigente actualmente, sobre suspensión de dirigentes deportivos. Y, bueno, pues fuentes del gobierno consideran inaceptable, esto es textual, inaceptable que Rubiales espíe y grave a Irene Lozano, que se dirija a ella con un tono textual impropio y maleducado, y empieza a haber movimientos, yo no digo que esto vaya a ocurrir, pero empieza a haber movimientos que eventualmente, si hay más informaciones comprometidas, pueden derivar en la suspensión temporal de Rubiales.
Chema así Olmo, que... jefe de investigación del Confidencial. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Va a haber más informaciones?
Bueno, sí, la va a haber. Mañana vamos a publicar nuevas pruebas de que Rubiales grababa conscientemente, de una forma muy voluntaria, como se va a poder demostrar mañana, a otros cargos del gobierno, no solamente Irene Lozano. La lista de víctimas de este espionaje, de este villarejo, pues es mucho más amplia.
Perdón, Rubiales, cuando dices que Rubiales grababa, ¿quieres decir que Rubiales hablaba, por ejemplo, por teléfono con un ministro y grababa esa conversación?
Exactamente, sí, señor. Lo hace de varias formas. Él hoy hemos publicado vídeos de dos de esos métodos. Uno consiste en grabar la conversación a través del móvil, aprovechando, pues, obviamente que el audio pasaba por su dispositivo. Y otra forma era grabar, por ejemplo, con un tercer dispositivo, se cruzó con Irene Lozano, que eran mensajes con autoborrado, y lo que quería Rubiales era quedarse una copia de esa información para poder utilizarla en el futuro, presuntamente, pues de alguna forma en su beneficio. Pero es que además también compró un bolígrafo con una grabadora incorporada para poder grabar reuniones presenciales. Es que
Rubiales, perdón. ¿Tenéis acreditado que Rubiales iba con un bolígrafo con micrófono a reuniones?
Sí. Tenemos esa información y nosotros hemos publicado ya grabaciones y audios y vamos a seguir publicándolo. Es que yo creo que la postura del gobierno es un poco incomprensible. Nosotros ya publicamos hace un mes un montón de información que tenía que ver con el conflicto de interés, tenía que ver con toda la información que se había ocultado, por ejemplo, sobre la remuneración de Rubiales, que estaba condicionada a cómo quedara Madrid y el Barça, por ejemplo, este año, a que había estado cobrando de forma irregular una ayuda, un complemento salarial de 3.100 euros para pagarse el alquiler de una casa de lujo. Pero es que lo que estamos publicando esta semana es que son hechos claramente delictivos. Es lo que publicamos el lunes, por ejemplo, es un delito de administración desleal. Tú no puedes coger el dinero de la Federación Española de Fútbol e irte 6 días con tus colegas a Nueva York para estar con una pintora mexicana, por mucho que tengas una relación sentimental con ella. Y además es que la Federación lo reconocía.
Chema, una cosa, Chema. ¿Puedes decirnos a qué ministro ha grabado Rubiales?
Bueno, son varios ministros. Puedo decir que son varios ministros y además hay otros miembros del gobierno que también han formado parte de esta operación. De
yo te digo uno.
Yo
te digo un nombre.
Hombre, Uribes.
Uribes.
Claro, hombre, que es el que estaba entonces.
Pero, perdona, es que si son varios, Chema, ¿vamos a saber esos nombres?
Sí, nosotros vamos a publicarlo. Es que, mira, hay una parte aquí que me parece muy llamativa. Rubiales, desde el principio, intentó trasladar la sensación de que estaba siendo víctima de una operación para depurar su intimidad, e incluso ha ido a un juzgado de Madrid a pedir que al confidencial se nos secuestre esta información y se nos prohíba publicar nuevas revelaciones. Cosa que, por cierto, hoy, pues esa tesis se ha caído, porque la jueza ha dicho que no hay lugar a adoptar una medida tan lesiva contra el derecho a la información y que, además, los hechos que estamos publicando y que estamos revelando son como mínimo de dudosa legalidad. Pero es que, ante ese discurso en público que mantiene Rubiales de ser víctima de una campaña, lo que estamos descubriendo es que él lo que hacía en realidad era espiar, por ejemplo, al presidente del sindicato de jugadores. Es que eso va más allá del fútbol. Es que es el responsable de la patronal, de la segunda B, la tercera, la Copa del Rey, espiando al representante de los trabajadores. Y lo que hemos contado hoy son unas grabaciones, mañana vamos a publicar más, y que desde luego no se entienden que alguien que tiene una relación de trabajo, se supone, normal, con personas de un rango similar al suyo, y que están hablando de temas relacionados con el fútbol, hagan este tipo de grabaciones. De hecho, Irene Lozano ha sido muy dura porque, obviamente, se traiciona la confianza. ¿Cómo va alguien en estos momentos a hablar con Rubiales sabiendo que le puede estar grabando una reunión presencial o una llamada telefónica? Y, de hecho, esas grabaciones se hacían de forma consciente. Insisto, no era él solamente con su teléfono móvil, sino que a veces cogía a las personas que tenía alrededor, les quitaba el teléfono y con la cámara grababa lo que aparecía en su pantalla y también el audio, para que se supiera que estaba hablando con una persona en concreto.
Perdona,
es verdad que son hechos muy graves.
Voy a insistir por el lado del gobierno, que creo que es el que va a acabar con este asunto. ¿Cuántos ministros han sido grabados?
Que nosotros sumamos como mínimo dos.
Dos.
Como mínimo dos.
Vale. Chema, mañana estaremos atentos. Gracias, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Os pregunto directamente, ¿creéis que Rubiales sale de esta?
No.
Yo, después de que el juez haya dicho que pueden ir sacando pruebas y audios,
este caso, sí,
o la jueza. Los compañeros del competencial lo veo complicado, porque esto es una operación de desgaste y tarde o temprano el gobierno reaccionará, y cuando esto choque con el autobús del gobierno, pues el gobierno tomará las medidas oportunas, que seguramente acabarán con la intención, por lo menos, de cargarse a Rubiales.
Se puede alargar, pero no se puede evitar, sí. Yo creo. Es que antes decía un oyente, en un país serio ya lo habrían echado. No, en un país serio habría dimitido él, porque es muy grave todo esto. Es muy grave.
¿Cómo defiendes que hablas con ministros y con una secretaria de Estado y que la estás grabando?
¿Y llevas un bolígrafo que es una grabadora? Pero es que, de verdad, es surrealista. Entonces, yo creo que se puede postergar en el tiempo, puede haber trámites y pero al final esto va a explotar.
Esto no va a ser inminente, pero seguro que...
Claro. El desgaste es brutal, porque, por ejemplo, su relación, que siempre se había hablado de que tenía buena relación con Pedro Sánchez y con el gobierno del el PSOE. ¿Cómo la tendrá?
El gobierno acaba de vivir en otro ámbito un episodio de escuchas ilegales con el tema de Pegasus a los móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, y han rodado cabezas. Y ha sido un escándalo político de primera magnitud.
Ha rodado una.
Ha rodado una cabeza.
Una.
La que menos tenía que rodar.
Pero ha rodado.
Sí, claro.
Quiero decir que esto es una cosa equiparable. Es que hasta ahora las informaciones del Confidencial, siendo graves y estando perfectamente documentadas, pero bueno, un compadreo con Piqué, o un sueldo fijo variable, o la Supercopa de Arabia, o el viaje con la pintora a Manhattan, pues bueno, pues Pedro Sánchez puede ver eso y decir, pues joder. Pero es que esto ya es otra cosa. Es que esto es grabar y espiar a Irene Lozano, que vuelvo a poner el acento, no es una persona cualquiera. Cuidado con Irene Lozano. Y luego te están diciendo ahora que van a salir dos miembros del gobierno.
¿Dos ministros?
¿Quién se cree, Rubiales, que es para grabar y espiar a ministros del gobierno de España?
Yo te lo cuento, hemos creado monstruos.
Sí, pero tampoco es tan fácil inhabilitar a un presidente de federación.
Bueno, pero a ver,
no es tan fácil.
Han empezado los pasos, Elías.
Si no dudo para nada la información, lo que digo es que es un proceso arduo. El administrativo es una cosa que lleva sus tiempos.
Oye, todo eso que te digo está muy bien, pero no puede ser que una federación que es una empresa de servicios, que tenía que tener una importancia de 0,1 en la escala de Richter. La Federación Española de Fútbol es siempre motivo y lío continuo con uno, con otro, con otro y con otro. ¿Cuánto está cobrando el señor presidente de la Federación Española de Fútbol sin espiar a nadie? Joder, hacemos chiringuitos. Es un país del multichiringuitismo. Oiga, no puede ser, te lo digo, es que me repito como la cebolla. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha de ser un señor de un prestigio en el fútbol, como en el golf, en el baloncesto, el béisbol y en todo esto, que represente todo eso. Y hay unos profesionales que tengan que hacer el contrato con los árabes de turnos si procede.
La imagen está súper dañada ya, ¿eh?
Pero por favor, estás dando pie a que lleguen unos tíos con una voracidad en todos los aspectos y con una importancia que tenga el señor presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Pero quién coño es este tío?
Luego hay otra cosa, perdona, ahora te dejo hablar, que es que el primer día que salió esto, que se abría una investigación policial para ver quién había robado los audios, que era lo otro. Aquí no ha salido nadie todavía para decir quién ha robado estos audios, o sea, no sabemos de dónde.
Hay sospechas, sí, de quién ha podido robar ese móvil, esa información en la federación, en los corrillos futbolísticos. Se sabe, o sea, se puede más o menos intuir que
hay que probarlo.
Y esta mañana en el comunicado de la federación, Juanma, cuando ha salido esto, además de negarlo, dice: los abogados de la federación están a la espera de conocer la existencia de hipotéticos nuevos audios con el fin de esclarecer qué colaboradores internos y personas externas hayan podido filtrar. O sea que, en teoría, la federación está diciendo que eso lo ha grabado alguien de manera interna y lo ha filtrado.
Decías, Luciano,
que el juicio legal, ya veremos a ver dónde acaba, pero que el juicio popular ya lo ha perdido y tiene muy difícil levantarlo, con lo cual yo
el que
me
venga
imagino,
será peor.
Me imagino una dimisión antes que una.
¿Una dimisión?
No lo va a hacer, pero es lo que tendría que hacer.
Ya veremos.
Vale. ¿Algo más, Alcalá?
Solamente una cosa. Con todo lo que he contado, primeros pasos, primeras preguntas, primeras consultas, ¿qué artículos aplicaría? Con todo lo que hemos contado de que empieza a moverse algo para quizá inhabilitar temporalmente a Rubiales, seguramente se entiende mejor lo que ha dicho un poco encriptado el secretario de Estado para el Deporte actual, José Manuel Franco, esta tarde en Huesca.
No podemos iniciar ninguna actuación basándonos simplemente en informes periodísticos. Y no estoy poniendo en duda la fuente de la información, pero repito, no podemos iniciar ningún tipo de acción desde el Consejo Superior de Deportes ante informaciones que han aparecido en prensa. En cuanto haya algo sólido y algo que afecte a lo que es la legalidad en el mundo del deporte, que no le quepa a nadie la menor duda, que el Consejo Superior de Deportes actuará de la forma que sea más conveniente para el deporte español.
Pues ya verán si esto es sólido. Cuando se ha tocado a ministros y a Irene Lozano, ya verán ustedes cómo esto sí le...
Se acabó.
Le va a afectar. Esto sí que le va a afectar. Mira, ya ha felicitado David hace media hora el Barça al Eintracht de Frankfurt,
sí,
por la
consecución
de la...
Sí, sí, sí.
Que es la serie. Bueno,
es que lo de hoy todavía hace más duro, la eliminación del Barcelona
honra la eliminación. Claro, se ha eliminado el campeón.
En el partido del Barça aparecían aviones y parecían que eran la reencarnación de la Holanda de los 70 y hoy hemos visto que el Eintracht es un equipito de fútbol. Te pisoteo en Alemania y en
Europa League. Bueno,
a ver si ahora también vamos a criticar al Eintracht el día que gana la Europa League. Como
no,
si ganara todos los días al Eintracht algo.
Claro, critico al Barça.
Pero Santi Cañizar es el Eintracht de Frankfurt con todo el cariño que tal y que es magnífico. Y, oye, que bueno. Te repito, en Barcelona había hoy 500 tíos que van para allá, en Barcelona, que estamos a 800 kilómetros de Sevilla. Es el centro de la Bundesliga. Entonces, vamos a ver.
De acuerdo, pero mira, Tomás, es evidente. Es evidente, tu crítica tú la diriges hacia el Barça y esa es...
No, lo critico hacia el Barça, es la verdad, te digo que al Barça, al Sevilla, al Betis, a la Real, y al Real, que está arriba.
Bueno, pero los que decir el Barça, de ese al torneo, Barça final que...
Claro, no se puede hablar.
Pero, no, sí, ¿cómo no se va a poder hablar?
Bueno, pues déjame acabar, yo te digo que a todos estos nuestros, que nos tenemos los mejores de los mejores, un equipito que es el séptimo de la Bundesliga, y el Glasgow Rangers, que es otra cosita, ha jugado una final en Sevilla, que yo he oído que sería una final Sevilla-Betis, y luego una final Sevilla Barça y al final nada de nada. Esa es la verdad.
Es que muchas veces el séptimo puesto en la Bundesliga está motivado porque el equipo le coge el gusto a la Europa League, saca lo mejor en la Europa League y además al jugarse en jueves llega el domingo probablemente cansado psicológica y físicamente. Muchas veces una buena clasificación, al Villarreal lo tienes ahí.
Oye, una cosa.
Ha sido semifinalista de Champions y resulta que va a entrar en la Conference League.
Sí, una cosa importante. No hemos dicho nada en el tema de los audios del asunto Fernando Sanz, el jefe de los embajadores de la Liga. En las escuchas que salen hoy, en las informaciones de hoy del Confidencial, se ve que había una relación de intercambio de mensajes entre Fernando Sanz y Rubiales en un determinado momento y sobre todo 2020 me parece que es.
Sí, para ayudar
2020,
a...
Efectivamente, para ayudar
impulsar a Morientes.
Impulsar a Morientes como candidato de la AFE. Evidentemente este papel no debía ser desempeñado por Fernando Sanz, que estaba en la Liga, que era precisamente, vamos, el organismo que estaba más enfrentado a Rubiales. Fernando Sanz ha perdido por completo la confianza de Tebas y va a dejar de ser miembro de la Liga a todos los efectos. Es lo único que podemos contar. Esto no lo supera Fernando Sanz. Dicho esto, 12:36, Juancho Gallardo, director del diario Marca. Hola, Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Marca leyenda para Luka Modric, en un acto en el que no ha estado David Sánchez, al que no le habéis mandado ni invitación. Nos parece un poco frío por vuestra parte, pero bueno, mañana lo reflejará en Despierta San Francisco, vosotros sabréis. Que
él tiene una invitación permanente.
Permanente, tiene pase, sí. ¿Qué tal ha estado eso?
Muy bien, la verdad es, Juanma, que ha estado realmente bien. Se ha ido Luka emocionado, feliz. Ha sido un acto, bueno, pues muy emotivo. Ha empezado muy a lo grande con un pasillo que han formado 16 niños vestidos con la camiseta del Madrid, con la camiseta de Croacia. Luka se ha sentido muy cómodo durante todo el evento. La verdad es que lo ha recibido con mucha alegría. Era un premio que conocía y que le hacía ilusión tener. Y bueno, yo he quedado muy, muy satisfecho. La verdad es que se ha desarrollado justo como lo teníamos previsto. Lo hemos hecho con mucho cariño y creo que ha salido, no sé si debo decirlo yo, pero sinceramente bastante bien.
Es que es un tipo extraordinario, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Si es que lo que tiene Modric, lo ha definido bien Butragueño en sus palabras, diciendo que a los niños, dice, mira, que había allí, si queréis ser futbolistas, imitad a Modric, tomarle como ejemplo.
Qué bueno.
Dentro y fuera del campo.
Sí, 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 porque es muy interesante, por cierto, el libro de Modric. Yo me leí el libro de Modric antes.
¿Sí?
Está muy bien la biografía de Luka Modric.
Toma la guerra y tal.
Sí, sí, de cómo empezó, de que era un niño que tenía muy poca fuerza, muy pues eso, muy pequeñito y tal. Pero claro, desde pequeño fue muy bueno. Y luego el tema de la guerra y la llegada a Inglaterra, todo eso estuvo francamente bien. Juancho, ¿cuál es el próximo marca leyenda?
Bueno, pues estamos barajando algunas posibilidades. Todavía no estoy en condiciones de anticiparlo, pero sí que me gustaría, y estoy moviendo, reconocer en el próximo Marca Leyenda no solo a una persona, sino a todo un colectivo. Si me permite, Juanma, dame un pequeño margen y te avisaré.
Vale. Oye, ¿Luka Doncic lo tiene?
No.
Debería, ¿eh?
Lo tendrá.
Lo tendrá. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta.
Ya te lo digo. Sí.
¿Y Mbappé lo tiene?
Lo tendrá. Mira, ya ha respondido David. Muy
lo tendrá. O no.
Tiene pinta que sí. Pero por favor, hay un nombre que es molesto que nos tiene la terna.
¡Vinicius! Que espere un poco, Vinicius.
No, ¿eh? Estáis tardando.
No, hombre.
Vamos a marcar el primer gol antes que el segundo.
Claro.
Vale.
Claro. Oye, que el Marca Leyenda sigue teniendo un prestigio importante. No digo que Vinicius tal, pero vale, que al pero final...
¿Qué estás diciendo?
Joder, mira lo que ha tardado...
No, yo no quiero desmerecer a Vinicius.
No, pero mira lo que ha tardado... Mira lo que le ha costado a Modric. Joder.
Claro. ¿Hay que esperar 20 años?
No, unas cuantas Copas de Europa, un Balón de Oro, por ejemplo.
Pero Copas de Europa es una cosa ordinaria.
Sí. Que el Marca Leyenda lo tiene Jordan, que yo veo la foto cada mañana cuando llego. Lo tiene Messi, lo tiene Cristiano.
Tom Brady...
No, Tom Brady todavía no.
No, todavía no.
Está la propuesta hecha porque tuvimos una entrevista con él y lo ha aceptado, pero bueno, ahora habría que encontrar fecha. Pero bueno, lo tiene Usain Bolt, lo tiene Valentino
Simon Rossi, Biles.
Simon Biles.
Pelé.
Sí,
Magic Johnson, es que... Martín Navratilova.
No, los nombres son flipantes.
La galería es realmente impresionante, sí.
¿El trofeo dónde os lo hacen?
Pues lo hace un escultor que la verdad es que es, supongo que lo hará en su taller, y la verdad es que es una pieza muy bonita. Representa un periódico doblado, bañado en oro, y realmente creo que es un trofeo bastante bonito.
Te he pillado. Juancho, un abrazo y que ya nos veremos. Un abrazo.
Seguimos. Otro abrazo para todos vosotros.
Gracias. 12:40. Melchor, ¿estás preparado? Melchor Ruiz.
¿Está Melchor?
Siempre estamos preparados.
¿Cómo estás,
vamos,
Melchor?
¿Cómo estás?
Pues estoy muy tranquilo, muy relajado.
¿Sí?
¿Sí?
¿Debería estar de otra manera o cómo?
No, por saber un poco. Es que...
No, viendo a tanta gente nerviosa con cada noticia que sale relacionada con Mbappé, pues yo
Tú, sin embargo, mantienes siempre la tranquilidad, ¿eh?
Bueno, desde nosotros contamos las cosas que sabemos y desde ese punto de vista...
Nosotros pues, eres muy espléndido, generoso, efectivamente.
Generoso.
Yo cuento las cosas que sé, son tuyas las noticias, no las compartas con Miguelito y todos estos.
Pero nada, las contamos en la cadena COPE.
No, igual, las cuentas tú.
Sí. Y muy bien, por cierto.
Algunas las cuento yo y otras las cuentan otros compañeros.
Bueno, ¿qué se sabe de Kylian?
¿Qué se sabe hoy?
Novedades.
¿De Kylian?
Sí.
Bueno, pues que está en París, ¿no? Está tranquilo. Y
¿puedes afirmarlo?
A mí me sorprende algunas noticias como reuniones con 3-4 personas de su entorno y resulta que son el padre, la madre y...
Bueno, es su entorno.
Algún amigo.
Yo cuando voy a comer a casa puedo decir
también, que...
¿Tú también lo comes? Publicas. Juanma, lo publica. Hombre, es una reunión importante.
Pues hombre, yo aviso en COPE. Oye, que como con mis padres, que es mi entorno.
No es entorno, papá, y vámonos.
Más o menos.
A mí lo que me sorprende es que a estas alturas de la película dice reuniones, si lo tienen todo hablado.
Mira, Tomás, además, yo creo que estaba presente cuando lo contamos aquí. Yo creo que fue un 18 de febrero con Joseba y dimos los datos de la operación, etcétera, etcétera. Y es cierto que hay movimientos, que hay dudas, que hay no sé qué, pero bueno, en el Real Madrid lo que te puedo decir es que mantienen la tranquilidad y no tienen nada que decir. Están muy centrados y focalizados en la final de Champions y esperando a que, como también contamos hace muchísimos meses, fuese Mbappé el que diese la noticia y a partir de ahí... Pues después de la final de la Champions, pues el Real Madrid tendrá que decir algo si en ese momento ya lo ha comunicado Mbappé.
Rápido, porque nos está esperando Alberto Contador. ¿Están todos recuperados para la final, no? ¿Todos?
Sí, yo creo que, bueno, incluso para el viernes.
Incluso
bueno,
Bale, pero cuando decís todos, ¿incluís a Bale o a Bale? No.
Yo ahí mantengo la excepción. Eso es lo que
iba
a decir,
porque... tenéis la desvergüenza de decir todos, pero no incluís a Bale.
No,
la espalda y la espalda.
Bale, porque sabemos que Bale, bueno, tiene sus cosas, la espalda que le impidió estar... En la celebración o ir al Bernabéu en los últimos partidos, alterna el trabajo de grupo con el trabajo solitario, depende cómo se levante cada mañana, entonces yo ahí no me puedo mojar al 100%, sobre todo teniendo en cuenta que...
Eso sí que es un autónomo.
Y quedan 2 días, pero fíjate que el viernes podría disputar sus últimos minutos en el caso de que llegase en el Bernabéu.
Sí, está como
Oye, loco, ¿y si juega con el Betis? sería magnífico, ¿no? Que saliera con el Betis y es una cosa...
Bueno, por cierto, lo del Betis, yo no sé si es posible hacer dos pasillos. ¿Vosotros conocéis...?
Debería ser.
Sí, claro.
Dos, porque yo lo he pensado. Yo lo he pensado.
Si va Mateu, lo hace sin problema.
El Betis se lo hace al Madrid por campeón de Liga y luego cuando pasa al Madrid se lo hace al Betis por campeón.
Sería lo suyo, mira.
Sería bonito.
Eso es terrible de Mateu, ¿no?
Eso es perfecto, claro.
¿Por qué no se va a hacer eso? Claro, ¿por qué no? ¿Cuál es el motivo de no hacer eso?
No, que no recuerdo. Te decía Santi que no recordaba si se había hecho alguna vez. Sí,
yo creo que alguna vez lo he visto y te voy a decir una cosa. Es una cosa que pues te daría fantástica.
Muy bonito. Deportividad absoluta.
Buena idea, Mel, ¿eh?
Y bueno, para el viernes, salvo, ya te digo, si no hay ningún contratiempo en el entrenamiento de mañana, pues prácticamente el equipo de mayor
de número
de titulares, claro. Casi, ¿no? Tengo la duda de Álava, yo creo que va a tener minutos, no sé si de inicio o no.
¿Quién va a jugar en la portería?
Vale, ¿y qué belga estará en el banquillo?
Eden Hazard. Por cierto, convocado con Bélgica, como ha dicho Juan antes al inicio.
Y... Oye, Mel, estos no saben, no descifran lo que tú y yo sabemos.
Dime.
Eden puede ser el hombre de la final. No digo nada más.
Sí. Mira,
me dice Manolo Real, un gran compañero de toda la vida, que en rugby se hace siempre el doble pasillo.
Creo que van a ir el Barça y el Atleti, es el viernes,
encontrar
y pueden
hacerlo. Un Sevilla-Barça de 2006 que se hicieron el pasillo el uno al otro por campeón de la UEFA y campeón de la Liga.
Qué bonito.
Vamos, precioso.
Melchor, muchísimas gracias, ¿vale?
Pues nada, a ti siempre.
Información
de servicio para los socios del Real Madrid. A partir de mañana, los socios abonados y euroabonados que no puedan ir a París a asistir a la final de la Champions, si quieren verla en el Bernabéu, ya pueden ir a retirar su entrada gratuita. Y
¿presenta Miki Nadal el evento? Como otros años, ¿sí? Siempre presentaba a Miki. Ahora igual se lo han cargado, por ser amigo mío.
Ha subido el caché ahora Miki,
pues,
¿no?
Pues mira, ahora que lo dices, a lo mejor podría ser.
Gracias, un abrazo.
Venga,
Melchor,
un abrazo,
12:44, está esperándonos contador, ¿qué dicen los oyentes?
Las 12:10 y no ha dimitido ni han cesado a Rubiales. Es increíble con lo que está saliendo y sobre todo después de lo de hoy, con grabaciones piratas a políticos. La verdad es que no me creo que Rubiales haya hecho todas estas fechorías, pero sí es de Motril y no bebe cerveza. Hay que ver cómo criticaba Rubiales a Villar, vaya personaje. Como dice mi mamá, más vale buen malo conocido que bueno por conocer. Decía otro, Rubiales irá de la Federación directo al CNI, es el inspector Gadget. Señor Cañizares, el próximo 17 de mayo de dentro de 20 años quédate echándote una siestecita en la cama y viendo Netflix. Y no te levantes, por favor, de nada. Y decía otro oyente, hay que tener mala baba para hacer lo que ha hecho Ángel Torres. Este señor no conoce el significado de la palabra elegancia.
12:45, sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
...12:50, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Va de accidentes esto, porque hemos contado el percance que ha tenido Cañete con una mandolina, cortando patatas en casa, que se ha llevado la yema de un dedo, y ahora está el oscuro caso de las botellas de champán del Giro de Italia. El que ganó ayer la etapa, el eritreo,
Girmay, Binyang Girmay,
no ha podido salir hoy, finalmente. O sea, el hombre le dio el tapón en el ojo y no ha salido. Cañete, eso es peor que lo tuyo casi, ¿eh?
No, desde luego.
Y ojo.
Más sensible el ojo que la yema.
Y ojo.
Van cuatro, ¿eh?
No era el primero. Es que hay otros tres damnificados con diferentes zonas afectadas por el tapón de la botella de champán del Giro de Italia. Eri Fradeola, Eri, especialista en ciclismo y en corchos de botellas de champán. Muy buenas.
Aquí estoy en una ardua labor de investigación repasando los podios del Giro de Italia en mi casa.
¿Quiénes son los dañados?
Van der Poel, etapa 1, corchazo en el pómulo.
Muy bien.
Juan P. López le pegó en el pecho, etapa 4, cuando se puso de rosa en el Etna. Otra le pasó rozando la visera con Baumann, el ganador de la etapa 7. Y ayer el suceso que... Fíjate qué mala leche, Vivian Germain, el primer africano negro que gana una etapa en una grande, que debería pasar a la historia por eso y que para el gran aficionado al ciclismo va a pasar a la historia por eso, va a ser recordado por el tema este del corchazo en el ojo. Parece que es más precaución que otra cosa, pero claro, es que acabó en el hospital, ¿eh?
Una cosa, el de hoy, por ejemplo, ¿hoy quién ha ganado? Hoy, bueno, hoy ha ganado el...
Dainese, Alberto
Dainese. Se ha vestido de rosa Juanpe López y hoy la botella estaba abierta en el peldaño del podio.
Hombre, no.
Si
fundamental, dejar, hombre, fundamental.
Ahora ya las dan abiertas y si, claro. Puede ser vacías.
Claro, es que antes lo que hacían, que me he estado fijando... la botella se presentaba en el peldaño del podium porque el patrocinador luce y porque es muy, la botella muy manejable no es, porque es un botellón de Prosecco italiano que ya lleva unos cuantos años de patrocinador. La daban con la parte de la funda de aluminio del cuello ya pelada y parece ser que con una vuelta y media tan solo en el morrión, que es el casquete este de alambre que lleva por encima, cuando en realidad en las botellas llevan al menos 6 vueltas. Y lo que quieren hacer es acortar tiempos y yo lo que estoy empezando a pensar es que también la daban batida para que el chorro fuera mucho más espectacular.
Con lo cual, si la dan batida, efectivamente el tapón sale de manera mucho más violenta.
Tú en el momento que aflojas el morrión, el tapón puede salir en cualquier momento.
Sí, sí, sí.
Solo por la presión de la propia bebida.
Joder. Alberto Contador, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, aprendiendo mucho. O sea, no sabía que se llamaba morrión. O sea, que mira, ya he aprendido, algo.
Me han dicho que tú ahora eres un loco del vino, que te encanta el vino.
Sí, sí, sí que me gusta, pero bueno, no sabía cómo se llamaba. Sí que me gusta y además este concretamente también está muy rico. Y luego he tenido oportunidad de probarlo bastante y de abrir bastantes botellas.
Gracias a Dios, sí señor, sí, sí.
De estas, lo único, bueno, obviamente en casa no la agitas ni mucho menos antes de abrirla y yo creo que ahí radica un poco quizá el problema, aparte de que pues estaba bastante ya pues avanzado, ¿no? A la hora de abrirlo, creo que está bastante agitada, también no sé si quizá por las temperaturas en un momento dado, pero lo que también es una cosa clarísima es que tú no puedes abrir una botella estando en el suelo. O sea, tú tienes que coger la botella te la pones en la cintura,
claro.
Y siempre el tapón tiene que enfocar fuera, lejos.
Y si puede ser a un periodista, mejor a un periodista, a los que están abajo.
Pues, decía mi abuelo quizá, que era cazador, decía, del rabo de una escoba sale un tiro.
En mi carrera deportiva, algunos sí que la había dado un tapón.
Escucha, estaba pensando yo, qué falta de todo llamar a Alberto Contador para comentar la apertura de botellas de champán. O sea, es que es una vergüenza.
Algún ha abierto en su vida.
Hombre, cual, pero ya, pero que, por supuesto, no te llamamos para eso, Alberto. Pero que es que tú en Eurosport has sido crítico con este caso. Y claro, no hemos dudado en tirar de la experiencia del mejor comentarista que hay ahora mismo.
No, yo la cuestión es que yo creo que a veces se dan un montón de vueltas a cosas. Obviamente cuando suceden es cuando se empiezan a dar las vueltas y demás. Pero que bueno, que botellas se han abierto toda la vida y que este tipo de cosas no han pasado. Quizá las están poniendo al pie de los corredores y los corredores, supongo, salvo que no creo que sea parte de por tema de la organización, no sé por qué las están abriendo en el suelo.
No, o sea, porque no tienen ni, ¿sabes por qué? Porque no tienen ni idea los hombres porque es muy grande la botella, debe ser de 3 litros, ¿no?
Sí, pero esa botella siempre ha sido así. ¿Ya? Esa botella siempre ha sido así. Y mira, si la botella fuera de 750 y la abrieses en el suelo con presión, te iba a dar el tapón igual.
Ya, hombre, pero si es de 750 no sale en la tele, no se ve.
Y la puedes coger. Es que la de 750, estuve mirando, llevo investigando toda la noche, que pesa 1,5 kilos el empaquetado. Y esta pues debe andar por los 6 kilos.
Oye, Eri, tú cuando te pones, haces Eurovisión, botellas de champán, segunda B, todo.
Es lo que diferencia un periodista.
¿Sí?
Era porque, a ver, nos ponemos a pensar esto, pero cuando tú llegas con el calentón a meta porque tienes podium o que ha conseguido la victoria de etapa, tienes que subir por unas escaleras, bueno, vosotros sabéis bien, que bueno, de aluminio, tienes que subir con las calas.
Con las calas, que es un coñazo, ahí, sí, sí.
Y te dejas las piernas, o sea, por completo. Entonces, que es verdad que nos pone, y eso es el camión de podium, el de antidoping, el de prensa. Entonces, si nos ponemos a analizar todo, a ver, que está claro que no pasa nada porque se den abiertas, perfecto. Pero que tampoco creo que se ha creado una polémica y además creo que el tema de Girmay ya no solamente radica en el tema de la botella, sino que, bueno, queda también mucha temporada por delante, seguramente que, pues obviamente lo más recomendable no es continuar en bicicleta, y menos en una competición como el Giro de Italia. Habrá analizado que ha hecho una temporada de clásicas potente, el Giro de Italia ha exportado los 3 maillots, ha hecho 5 top 5, victoria de etapa, y que el Tour de Francia está a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, es verdad. Bueno, cuéntanos, Juanpe López sigue con la maglia rosa. Estamos sorprendidos de que esté aguantando como está aguantando, un mérito tremendo. Tú le conoces desde muy, muy prontito, desde el 2015 que lo fichaste para el equipo de tu fundación.
Sí, así es, ¿no? Él entró desde la categoría juvenil, el campus de selección que hacíamos en Zaragoza, y desde ahí pues ha ido haciendo la transición, ¿no? Pasando por todas las categorías. Tanto juvenil, luego la categoría sub-23, siempre demostrando ser un escalador puro, o sea, destaca en la montaña, es su terreno, 100%, y luego pues ya pasando al equipo continental, que era el cometa que teníamos, y en ese momento éramos nosotros como cantera del Trek Segafredo, entonces se llegó ya a un acuerdo pues para que pasara al año siguiente con el Trek Segafredo, porque todavía no teníamos nosotros el Eolo Cometa que tenemos ahora, que es profesional y que sí. En caso de haberlo tenido, pues estaría con nosotros, ¿no? Pero sí, le conozco perfectamente, y de las tres grandes es la carrera en la que más la que mejor se puede defender. Un escalador puro, ahora viene realmente lo duro en el Giro de Italia, puertos de mucho porcentaje, y ahí es donde tiene que intentar dar el todo por el todo. No se lo van a poner fácil, pero de momento se está defendiendo muy, muy bien.
¿Tiene posibilidades de bueno, voy a decirte, de hacer podium?
Yo no me atrevería a decir que no. El otro día hablábamos que si no tenía la maglia y parecía, cuando estaba Ineos tirando a tope, que era imposible, y la mantuvo. Y además, si no llega a tener un percance que tuvieron que poner pie a tierra en un momento clave de la ascensión, lo habría salvado con mucho más tiempo. Creo que lo que necesita sobre todo es tener regularidad. Para podium no sabemos si será para podium, pero para hacer muy buena clasificación creo que sí que está capacitado.
Uh-huh. Landa, ¿cómo ves a Landa?
Muy bien.
¿Sí?
Lo veo, o sea, la única cosa que me queda es que Mikel, pues hemos visto muchas veces que ha tenido un día malo.
Sí.
Y un día malo en un Giro de Italia pierdes mucho tiempo. Eso creo que es lo único que frena a decir que para mí es el candidato 100% número uno. El otro día se le vio entre Bardet y Richard Carapaz, desde mi punto de vista, el más fuerte, pese a dos caídas que tuvo en el descenso del puerto anterior. Y yo sinceramente creo que está ante una oportunidad única, quizá, si no es la última, pocas más tendrá, para poder ganar una gran vuelta, y encima el Giro de Italia, que es la que mejor se le adapta, y yo creo que vamos a disfrutar mucho con él.
¿A ti como espectador, el Giro es la carrera de las tres grandes que más te gusta?
Como espectador... Bueno, la vuelta es atractiva también, ¿eh? O sea, la vuelta al final, muchas veces, este unipuerto que tiene, es cierto que quizá pues no tiene... no son tan míticos como otros, pero hace que siempre haya batalla, ¿no? Más finales. Pero bueno, sí que es verdad que el Giro, pues ahora que van a pasar con el Mortirolo este fin de semana, luego el Paso Fedaya, ya van a pasar por sitios increíbles y montañas que ponen a cada uno en su sitio, ¿no? Entonces, bueno, como corredor, sin duda, el Giro de Italia es la que más disfrutaba. Y de espectador, quizá la vuelta.
Vale. Ahora que estás retirado, debutaste este año en la Feria de Abril. Es la primera vez que ibas a la Feria de Abril, claro. En tu vida habías tenido posibilidad de ir a la feria en el mes de mayo. ¿Qué te parece eso? ¿El Mortirolo también de la fiesta? ¿O eso cómo lo calificarías?
Bueno, a ver, si empiezas a las 12 de la mañana es un Mortirolo potente, ¿eh?
Sí, desde luego, sí. Desde luego. ¿Bailaste o no bailaste?
Hay que bailar siempre, claro.
No me imagino a Contador bailando sevillanas ahí en la feria. No me lo imagino, no. Pero
ya, hemos dejado de bailar tanto en la bicicleta como bailábamos antes, entonces, bueno, pues eso sí, no es lo mío, ¿eh?
No, bueno, pero da igual, hombre, da igual.
Y lo de la bicicleta lo dejaste antes de tiempo, te fuiste crudo.
No, yo creo que fue el momento perfecto. Además, creo que es bueno quedarte con ganas, ¿no? Retirarte con un buen recuerdo, con una sensación bonita, y luego a ver...
Sí,
cuando tú decides que te vas a retirar, no sabes si en esa última carrera que vas a hacer va a ser una caída, va a ser un mal rendimiento o va a ser al final consiguiendo una victoria. Porque claro, si dices que te vas a retirar pronto, pero claro, cuando dices concretamente una carrera y que esa va a ser tu última carrera, pues te juegas mucho.
Oye, ¿has visto el documental, los documentales de Movistar del día menos pensado de la vida dentro del Movistar?
Prácticamente todos.
¿Te imaginas que hubieran grabado uno cuando estabas tú con Armstrong?
Ya sé lo que vas a decir.
Ese sí que hubiera sido un buen documental, ¿eh?
Bueno, a ver, los de Movistar tampoco están mal, ¿eh?
¡No! En los de Movistar también hay lío, pero claro, pero aquello tuvo que ser... ¿Tú te imaginas que te grabaran?
Habría estado curioso.
Joder, sería la leche.
Oye, y el otro día hablamos con unos amigos. El mejor contador que nos enloquecía, le hubiéramos enseñado el culito al tal Pogacar, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que eso es hablar por hablar, ¿no? Yo creo que al final esto son generaciones o son momentos del ciclismo, décadas que van pasando y cada uno pues coincide en su momento y tiene que intentar pues conseguir las victorias. El comparar o no el comparar, yo creo que al final puedes decir sí, no, pero al final no serviría de nada, ¿no? Habría que verlo. Yo creo que lo que nos toca es disfrutar de un corredorazo como él, que vuela.
Sí, señor.
Sí, bueno, sí.
Alberto, gracias por atendernos. Te escuchamos en Eurosport todos los días, que lo hacéis fantástico, de verdad. Un curro y un despliegue con el ciclismo que nos encanta. ¡Un abrazo!
Un abrazo fuerte.
Gracias. Alberto Contador, en directo en el partido.
Un grande.
Gracias, Eri.
Nada, aquí seguimos escudriñando botellas.
Perfecto. Vámonos a ir a Belgrado con Swangar. Esto es muy, muy... un momentazo del programa, ¿eh? Oh. Estamos en COPE Belgrado con el jefe de deportes de la cadena COPE, que para estos acontecimientos pues evidentemente envía a los primeros espadas de la información. ¡Swankar!
Muy buenas, Juanma, muy buenas noches a todos, desde Belgrado.
Desde Belgrado. ¿Qué tal estás?
Pues aquí, sentado, escuchando atentamente el partidazo. La verdad es que
¿Te gusta, Swankar? ¿Como oyente te gusta? ¿Como jefe qué opinas?
Como oyente me encanta. Como jefe hay cosas que no me gustan. Esas quedan entre nosotros.
Esas quedan entre nosotros. Y personas.
Sobre todo personas.
Sobre todo personas.
Animales y cosas.
También.
Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Albert Díez. Pilar Casado con el Madrid. Albert Díez con el Barça. Hola, Albert.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
La foto de Belgrado Swankar, ¿cuál es? O sea, ¿cómo está la ciudad?
Bueno, la ciudad imponente Belgrado, es una noche en la que hace un poquito más de fresco después de un día de calor y ahora mismo pues ya queda poca gente en la calle, aquí ya son horas, pero evidentemente...
No es como Jorge Juan, ¿no? Que como diría Alcalá, no es top level, top class.
No, el callejón de Pucherdá, Jorge Juan, todo eso realmente no tiene comparación con... Bueno, hay zonas de Belgrado en las que sí, pero a esas no vamos a ir esta noche.
Vale.
Perfecto.
Me gusta. Swankar, ¿cómo ves la Final Four?
Yo te diría que los dos grandes favoritos para el título deben de ser los dos representantes españoles. Un poquito por delante el Barça, que por eso fue campeón de la fase regular, aunque le costó mucho eliminar al Bayern de Múnich. Y además un Real Madrid que viene de menos a más, que puede plantarle cara, que de hecho yo creo que le va a plantar cara. Aunque en el otro lado del cuadro está el actual y vigente campeón, los turcos del Anadolu Efes. Así que yo creo que va a ser una gran Final Four, pero sigo manteniendo que los españoles van como favoritos.
Pilar.
Dime.
¿Qué tal el Madrid? Ayer hablábamos con Pablo Laso. ¿Cómo está la expedición?
Bueno, estaban tranquilos. Han estado en el Stark Arena, han estado entrenando hoy por la tarde. Tenían los jugadores ganas un poquito de tocar balón, porque bueno, vinieron ayer al mediodía, a primera hora de la tarde, y la sensación de que bueno, pues hoy era la rueda de prensa oficial por la mañana, la ceremonia de entrega de los premios de la temporada regular, y tenían ganas un poquito de tomar contacto con la pista y con el balón. Tranquilos, saben que llegan en un buen momento, que tienen delante a un rival muy, muy, muy complicado, un rival que incluso algunos de ellos te reconocen, pues sí, oye, que les tiene tomada la medida, pero entienden que esto es una semifinal de Copa de Europa y que mañana un partido puede pasar de todo.
A ver, ahora le pregunto a Albert. Porcentaje de posibilidades para mañana de los comentaristas especialistas en baloncesto. Primero, David Sánchez.
60-40 para el Barça.
60-40 para el Barça. Cañizares.
45-55 para el Barça.
Vale. Elías.
51-49 para el Barça.
Uzquiano.
60-40 Barça.
Senabre.
50-50. No, ¡ostras! el Barça ha llegado sufriendo muchísimo, ¿eh? Como decía Schwankar, aparentemente es favorito, pero no llega bien. No llega bien.
Guas.
90-10 para el Madrid. Escúchame. ¿Cómo está Corey Higgins?
Corey Higgins Wask está. Mira, te voy a decir la frase que me han dicho de dentro del vestuario del Barça hace unos días. Está fino, con lo cual puede ser el jugador determinante. Hay muchos, tanto en el Real Madrid como en el Barcelona. Hay que explicarle a la gente, Juanma, que el Barça ha realizado el último turno de entrenamiento, es decir, ha entrenado a la misma hora que va a jugar, a las 9 de la noche. Me cuentan de ese vestuario que tienen unas ganas tremendas que esto empiece, que tienen sobre todo los jugadores del Barça ganas de demostrar el equipo que son después de unas semanas de dudas. A la vez no se fían absolutamente nada del Real Madrid, mucho respeto hacia el Real Madrid, no descartan alguna innovación deportiva de Pablo Lasso. Va a tener que descartar a dos jugadores, Jasikevičius, se ha traído a 14, los 14 de la primera plantilla. Yo creo, si es que lo necesita el Barça, que hay un refuerzo moral importante con esa nominación, el galardón que ha recibido Niko Mirotić de mejor jugador de la temporada. Y, por cierto, este jueves va a aterrizar en Belgrado Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona. Hay un debate en el barcelonismo sobre
sábado, si llega a la final,
efectivamente,
¿no?
Si llega a la final, porque la final de la Liga de Campeones Femenina de fútbol es a las 7 de la tarde y la final de la Euroliga de Baloncesto es a las 7 de la tarde.
Pues
yo creo,
¿sabes lo que debería hacer?
Sí.
Hablando en serio, creo que debería sortearlo públicamente.
Yo creo que no al baloncesto.
Media parte pero cada partido.
No, eso es imposible.
Bueno.
¿Dónde es la final de las chicas? ¿Es en Alemania?
Turín.
No, es en Turín, en Italia.
No da tiempo.
Pero no creéis que, o sea, yo como importante, pues a lo mejor puede ir al baloncesto, lo que sea, pero ¿no creéis que el deporte femenino necesita ahora mismo más de la presencia de Laporta?
Es que Dani, perdona,
que el básquet,
es lo que va a hacer, ¿eh? A mí lo que me cuentan es que este jueves, después puede cambiar porque es Joan Laporta, este jueves va a estar con el baloncesto y para intentar equilibrar la balanza, el sábado va a ir a Turín, pase lo que pase. Claro, si el baloncesto no va a la final,
claro,
pues no tiene que elegir.
No va a ir a ver el Anadolu Real Madrid. ¿Te imaginas que va al Anadolu Real Madrid en lugar de la Sella?
Se queda con todos nosotros.
Vale.
Pues mira, tiene esa oportunidad de ir a la semifinal al baloncesto y a la final a las chicas. La verdad que si lo ha hecho así, lo ha pensado bien.
Claro.
Porque se le ofrece esa posibilidad. El calendario te permite esa posibilidad.
Para acabar con lo que decía antes, si Higgins está bien, el porcentaje cambia, ¿eh? Kicir, veremos.
¿90-10 ya no?
Vamos a dejarlo 85-15.
85-15.
Sí.
Suáncar, ¿algo más desde Belgrado?
Pues nada más, que yo creo sinceramente que va a ser una gran semifinal.
¿Seguro?
Y que estamos ante un torneo que el Real Madrid conoce muy bien porque lo ha ganado muchas veces y el Barça lleva tiempo con esos dos únicos títulos pues deseando el tercero, a ver qué pasa este año.
¿Puede ser que haya leído yo en algún sitio que las tres veces que se han enfrentado Barça y Madrid en semifinales, el que ha ganado esa semifinal luego no ha ganado ese año la Final Four? No estáis al
con idea.
Puede ser.
Yo tengo en la mente Milán 2014.
Y
efectivamente.
Ahí ganó Maccabi.
Mira, sí, en el 2013.
¡Qué Tel Aviv!
En el 2013 la pierde el Madrid la final. Como
bueno,
dice Pilar, 2014.
Las ha perdido todas, sí.
Claro, y en el 96 el Barça pierde, que es aquella la final del tapón de Brankovic, efectivamente, a Montero,
que
y también la pierde
aquí,
el Barça.
Que tenga
y
que
esa
venir
de Italia
aquí
que
a dar clases de historia.
Bueno, dato, sabe. Desde que ves NBA y tal, bueno, podrías...
Pues mira, un hombre de
podrías hacer
pues mira, hoy
American.
Golden State. A partir de las 3 de la mañana me voy a poner Golden State.
Estoy
pero, vas con Lucas, espero, ¿no? Vas con Lucas Doncic.
La manera, lo más gordo
que
ha pasado
gusta mucho
este año,
Golden
lo
State.
Más gordo que ha pasado Manacesto este año, que se ha salvado al Betis.
Sí, es que es muy amigo de Luis Casimiro Paloma. Y entonces siempre...
No, es que no te rías, que es que eso es así.
Me parece fenomenal que lo sea, ¿eh?
Sí. Yo, hombre, Luis Casimiro es amigo mío, es de mi pueblo. Amigos desde niños.
¿Sabes dónde entrenó?
Pero lo más gordo que ha pasado en baloncesto este año es que ha salvado al Betis.
Luis Casimiro entrenó al Gijón Baloncesto, ¿lo sabías?
Hombre, claro.
Vale.
Y al TDK Manresa, ¿no? Me lo estoy inventando.
A muchos. Es que
campeón. No, al TDK Manresa no lo entrenó. No lo entrenó. Lo hizo campeón de la CB.
Con Chichi Creus, ¿no?
Sí, el TDK Manresa. Con todo el cariño y el respeto.
Además, un equipo que el líder se va a Chichi es extraordinario. Sí, efectivamente. Extraordinario.
Efectivamente.
Pero eso es lo más gordo que ha pasado.
¡Viva el Chichi!
Esto de la Euroliga es un...
Gracias, Pilar, gracias, Albert, y Swangar, siento mucho estos últimos segundos de radio, como jefe
técnico. Ya te lo he dicho, que como oyente sí, pero hay cosas...
Hay cosas...
que aquí no se pueden.
Que no se puede, no se pueden porque no queremos... ¿Verdad, Swangar, que no queremos disgustos?
Con la publicidad.
Pocos disgustos. Y pocos queremos disgustos. Muchos años de permanencia en esta casa, ¿que sí?
No te quepa la menor duda.
Gracias, Swangar, un abrazo.
Buenas noches.
Por cierto, mañana tiempo de juego desde las 8:30, ¿no?
8:30. Estará Erick Frade, Paco estará pendiente, en cualquier caso, canasta, sobre la casa. Y el resto, pues, todo el equipo.
Perfecto. Estará Erick presentando y Paco va a estar pendiente.
Casa.
Gracias. Gracias, ha sido enorme.
Es que se queda esta noche a la NBA y dice que mañana...
Claro, es que le pilla mal. Antes de que os vayáis y de que llegue el grupo Risa, Angelito García tiene una noticia para vosotros.
¿Sí?
Sí.
Pues sí, la verdad que sí. Y creo que muy buena. No hay mejor sociedad en el mundo del deporte, mundial diría incluso, que la Félix Satrier y Rafa Nadal. Hoy se han vuelto a encontrar. Y como siempre, David, ha habido mucha química.
Eres tan poético.
Ha habido mucha química, David.
Pensé que iba a hacer una promoción, escrito... una cuña o algo. Esto con un papel, digo.
Ha escrito Rafa Nadal. Eso también. Nunca he traído papel, pero... Nunca he traído papel, pero me lo he traído. Ha escrito Rafa Nadal en Instagram... Buenas tardes, París. Encantado de volverte a ver. Pues sí, con muchos emoticonos, con romántico todo y muy bien.
Qué buen tono, qué buen tono.
La lona. Y luego, claro, la gente que reacciona a ver al mejor deportista de la historia de este país entrar en territorio enemigo, pero donde le quieren mucho, pues así ha reaccionado cuando apareció por ahí. ¿No?
¿Qué dicen?
Alcaraz. Y la noticia... Y la noticia es que Nadal ha bajado sonriendo de oreja a oreja las escaleras para entrar a la Satrier, ha entrenado en solitario cerca de una hora y luego ha jugado un mini partido contra Jaume Amunar en el que ha ganado. Victoria 6-3, 3-2. Evidentemente no es el ritmo de un partido oficial, evidentemente no ha testado el tobillo como le va a testar a partir del domingo, pero desde luego, y lo que os puedo decir es que las sensaciones son muchísimo mejores de las que eran hace una semana en este mismo programa mientras Nadal hablaba en Roma. Mañana por la tarde es el sorteo. Os recuerdo que tanto a Nadal como a Alcaraz les puede tocar en cuartos de final Novak Djokovic, pero de momento Juanma, David, Guas, Senabre y toda la tropa
Uzquiano,
a sonreír.
Pero
si Nadal
tú
sonríe,
ayer, sí, pero tú ayer.
Si Nadal sonríe en país, España entera debe sonreír.
¿Quién va a ganar, Ángel? ¿Quién gana?
Don Rafael Nadal Parera.
Sí, pero ayer dudado, en Cartagena, ayer Ángel, en Cartagena, ojalá. Abrazado
a Carlos Alcaraz.
A Carlitos.
Lateral Barco.
Vas con la feria y vuelves con los del mercado.
¿Qué pasa? ¿Que por querer al rey no se puede abrazar al príncipe?
Eso está bien dicho.
Ahora no. En España precisamente no.
Ahora no.
En España o estás con uno.
García, ¿sabes lo que
me contaron? Pues yo estoy con los dos.
¿Sabes lo que me contaron anoche? Que con 15 años... Carlitos Alcaraz jugó un set con Carreño y le ganó 6-3. Sí. Con 15 años.
Eso es verdad, en un torneo en Villena y en la academia. Sí, y sí, a mí sí. Lo que me contaron, ¿sabes qué es, Guas? Que Virginia García, la madre del susodicho...
Una gran mujer,
está encantada con eso del Capitán García. Así que repetiré mucho lo de las aventuras del Capitán García.
Eres el top one del tenis ahora mismo.
Hay un chaval jovencito.
Max Villander y Angelito.
Hay un chaval jovencito que se llama Alex Correia que no lo hace mal, ¿eh?
Mensa es otro papel distinto. Tú eres tú generas contenido.
Pues sí, para que no vamos a engañar. Tienes razón, soy el número uno.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Mi primo perdió la vista y su ojo con un corcho como este. Poca broma.
Oye, tío. Tienes muy poca idea de radio a veces.
Pero, hombre,
o sea, estamos aquí partiéndonos y nos sueltas este mensaje dramático.
Hay que bajar el suflé.
No, hay que bajar el suflé. No,
está Nadal sonriendo en París, chaval.
O sea, es que te lo digo en
mira,
serio.
Ahora cambiamos el tercio.
Ya, pero no era el momento.
Lo sé. Venga, curso rápido para principiantes de cómo abrir una botella de champán. Sirve también para sidra, cerveza y otras bebidas gaseosas. Punto número uno y último: no apuntarse hacia uno mismo con la botella. Final. Landa va a ganar este Giro. Se lo llevo diciendo a mis colegas desde el primer día y encima lo confirma Contador en el partidazo. ¡Viva el landismo!
Firma Alberto Arauz.
Nos dice un oyente, Modric es un figura. Cuando lleva a su hijo a jugar con el Rayo Alcobendas, es muy majo con todos los padres y con todos los jugadores. Y decía un oyente, muero de ganas de escuchar mañana a Suáncar gritando canastón, memeo de risa con sus retransmisiones. Y escuchar, porque hay una invitación para los miembros del partidazo.
Hola, buenas noches, equipo. Yo desde aquí querría proponer y hago un llamamiento, como buen catalán al señor Guas y buen comedor de caracoles, que este fin de semana estáis todos invitados en el Aplec del Caracol, que es viernes, sábado y domingo, la fiesta mayor gastronómica que se come caracoles, toneladas y toneladas. Venga, un saludito.
¿Dónde queda eso, Guas?
¡Qué maravilla! No sé dónde es el Aplec, que lo diga, pero vamos, que tiene que ser maravilloso.
Espectacular. Yo voy al Penedés todo el fin de semana.
Igual será por Lleida, por ahí, pero vamos, que es un manjar.
Maravilloso.
Un manjar.
Una cosa, ayer habló el presidente de la región de Murcia en el acto de entrega del premio de Carlitos Alcaraz. Atención a las declaraciones de Fernando López Miras.
También tenemos entre nosotros a periodistas de nivel nacional e internacional que van a contar por medio mundo las proezas de nuestros deportistas. Tomás Guas, querido Tomás, para los merengues y los pericos es especialmente emocionante que estés hoy con nosotros. Y también, por supuesto, Ángel García, con el que todos nos estamos familiarizando y disfrutamos cuando escuchamos cómo narra las aventuras del capitán García.
¡Vamos!
¡Vamos! Escúchame, Angelito García y yo...
Marca leyenda,
eres demasiado,
Angelito.
Eres demasiado marca humilde, leyenda, ¿eh? Eres demasiado humilde y no te gusta hablar de ti mismo. Eso si no, si
lo
no,
de periodista nacional iba por Guas y lo de internacional por mí, que llevo mucho menos años que él, pero ya trascendió.
Marca leyenda.
Me envió un mensaje Gallardo que vaya buscando fecha.
Tengo que mirar la agenda.
Vale.
Nos bueno, vamos
pedir permiso a mi mujer.
La élite son dos cosas que no puedes distinguir.
Nos empadronamos en Murcia
tiene una cosa, que es muy humilde y le incomoda mucho que le citen.
Estás tú para hablar, estás tú para hablar, anda.
Está mal discreto también.
Tápate que estás para hablar.
Muchísimo, muchísimo. Bueno, de hecho, mira, ahora va a seguir triunfando porque el grupo Risa le se haga. Sí, sí, ahora.
Eso ya me gusta menos.
Oye, que un abrazo a Chichi y a Pedro Porro.
Venga. Pedro Porro, ojito el tema,
Pedro Porro.
¿Ha renovado con el Sporting?
Sí.
Oye, jugaba muy bien.
No, deja, no quiero meterme en vamos con Borussia. Antes Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora?
S-I-S-A-L.
Sisal.es. ¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa?
S-I-S-A-L.
Sisal.es. ¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas?
Sisal.es.
Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como rezarle a la estampita que te regaló tu tía abuela para los exámenes. Gracias, tía Petunia. Al final, entró Platón. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué de carne de aquí tiene Aldi?
Claro, si toda nuestra carne es de origen nacional, que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta. Y además está al mejor precio.
Como la longaniza de pollo de Bienestar Animal a solo 1,99 la bandeja. Así de fácil, así de Aldi.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto, materia reservada de la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo.
Saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Iso. Marco, ¿qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensaje de Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, es momento de entrar en Luquia, en el partidazo, porque el mejor casino ya no está en Las Vegas, no, está en Luquia, porque Luquia tiene ruleta en vivo, blackjack, slots, todo con facilidad de depósito y retirada. Lo mejor será que lo descubras en luquia.es o en tu local más cercano. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Me van a matar. ¡Ey!
Buenas noches.
Arroba Grupo Risacope. Perdón.
Sí, perdón.
Arroba Grupo Risacope, a los que les pido disculpas por la hora.
¡Congratulations!
Sí. El partidazo. Mira, Miner ni habla. Me tiene.
Si te he hecho que pusieses un disco. Si total, ya.
Final de la Europa League. Este era anoche el ambiente en las calles de Sevilla. Andrés Ocaña con la afición del Rangers. Andrés Ocaña, hola Andrés, muy buenas. Ocaña, no te pongas así, hombre.
De momento el ambiente es maravilloso, Juanma, te explico por qué.
Vale.
Entendido.
La gente me ha preguntado por Pepe Domingo, ¿eh?
Claro, lógico, como el libro es que... ¡Sí, señor! ¡Así se habla, hombre!
Mix. Yo me las cojo peores, ¿eh? Sí. Yo, vamos, ya verás el domingo, el día 28, como ganemos la Champions.
Emilio.
Sí, buenas noches. Va a caer una sangría de granizado de agua fijo.
Mixto Sericope anoche. ¿Cuánto duró la cena en el Palacio Real con el emir de Qatar? Escuchamos a Toño García, de la SER, y Alcalá, de la COPE.
El emir del PSG, el emir de Qatar, no conducía él. Está en el Pardo, ha tenido un día largo, como te decía. Ha cenado esta noche en el Palacio Real, una cena muy larga.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha acabado ya la cena del emir de Qatar?
Sí, ha sido sorprendentemente muy frugal y muy rápido.
Vamos a ver.
Pues ha sido...
Información
Alcalá, top class, efectivamente.
Sí, me gusta esa duda.
Sí.
Dale. Yo sé que estoy hoy tocla. Buenas noches.
Siempre. Hombre, Rubiales. Rubi.
No me gusta que los toros te lleven la menefarda.
A ver, tiempo de juego. El fin de semana, Pepe Domingo se vino muy arriba abriendo tiempo de juego después de escuchar cantar a Andrea Pérez en el programa del Grupo Risa de la tarde del sábado.
No estoy flipando. Acabo de escuchar a... ¿Es Andrea Pérez?
Es.
Se lo tenía calladito, ¿eh?
¿Que no se dedica a cantar en lugar de hacer radio?
Pues la verdad es que mejor le irías.
¡Qué maravilla! Todo. ¡Enhorabuena! Bueno, va dedicado a ti, Andrea. Ya quisiera a Rosa.
Y mejor persona.
¡Hola, hola! Continúa Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción. Ella, la gran cantante de Tiempo de Juego, Andrea Super Pelae. ¡Arriba!
Andrea,
sí.
Os habla Pepe Domingo Castaño.
Pasada.
Y dirige hoy Tiempo de Juego el grande, único Eric Frade.
¿No lo has escuchado? Te lo tenemos que mandar. Es
sí, mándamelo.
Estoy
feliz de encontrarme hoy aquí y no me preguntes más porque ya corre en mis venas la emoción. La Liga Iberdrola es
mi. Ay, Café Quijano, qué poco te queda.
Oh, canta muy bien. ¡Qué bueno, Andrea! Ah, pues mira, ya tenemos para una celebración. Sí. Pepe Domingo se sorprendió con otros componentes del tipo de juego que cantaron ese mismo festival.
Yo he cantado Todo esto es la música de Serafín Zubiri con Serafín Zubiri en el jurado.
¿Quieres oírlo, Pepe?
Sí, quiero oírlo.
¿Quién dirige esto?
Todo esto es la música que rodea tu cuerpo.
Lo de Eri ya lo sabíamos y lo de Andrea ha sido la gran revelación.
¿Tú lo sabías, lo de Eri?
Yo sabía que cantaba muy bien.
¿Y Mansilla también canta?
Mansilla también canta.
Baby es ya mi hermano para siempre.
Estaba mermado en su facultad, ¿eh?
¿Ha hecho un milagro el Guope?
Que un poco de eso hay.
Que algo haces, ¿no?
Pero milagros se hacen con algo.
De hecho, si quieres saber con qué no se puede hacer un milagro, también ha cantado Gema la Churri.
Se puede hacer.
Sonido vintage,
Vale.
A ver, DirecTV, televisión hispanoamericana, después del Sevilla-Mallorca de la pasada semana, Alex Candal, reportero, hacía un directo desde el césped del estadio y tuvo un incidente con un empleado del Sevilla que quería sacarlo del campo. Esto es lo que ocurrió.
Me están sacando del estadio el Sevilla. Dicen que no puedo estar aquí. Somos Televisión con Derechos. Están en vivo y en directo para toda Latinoamérica y me están echando del estadio. Un personaje que desconozco quién es y me acaban de irrespetar aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y es la única cadena en Latinoamérica que ha venido para este partido.
Pero a mí no me sorprende, porque a veces... Tremendo. A veces parece que uno estuviera molestando, no más que trabajando.
La ignorancia a veces es muy importante, porque no saben quién es DirecTV Sports. Pero bueno, no pasa nada. Me van a sacar la fuerza.
Increíble.
Deme la acreditación. No me la da, ¿no? No me la... Llame a la policía, no me voy a ir. Estoy en vivo para toda Latinoamérica, lo está viendo en toda Latinoamérica, yo. Y llame a la policía, quiero que llame a la policía. Que venga aquí y que me eche.
Ha sido visto, Fernández.
Joder, tremendo.
Tremendo.
A ver, saltamos, Onda Cero, Radio Estadio Noche, jueves. Pedimos a los oyentes que afinen el oído en esta intervención de Santi Segurola, porque se escucha algo raro.
Hoy los jugadores del Madrid han sacado, cada uno ha sacado lo mejor que tenía dentro. Santi, ¿a ti qué te ha parecido? Que no te he escuchado todavía.
Pues que para hacer un paseo, porque ha sido un paseo, los paseos hay que hacerlos con... Hay paseos y paseos, y este ha tenido muchísima clase, ha tenido muchísima clase. Sí, yo creo que en ese aspecto el Madrid está muy engrasado, está...
¿Perdona? ¿Perdón?
Yo creo que he sido tú, ¿eh?
Por otra vez.
No, pero hombre, Santi no es.
A aparte, pues alguien no se quiere... tiene que colar.
No, pero eso sería algún problema.
Ha sido él, ¿eh? No, ha sido tú.
Llamada...
No, tú.
No, quiero líos con este tema, ¿eh? Llamada de Angelito García al Centro Cultural...
Ah, con este sí, ¿no?
Sí, con este me da igual. Al Centro Cultural de El Palmar, localidad de Carlitos Alcaraz, que mañana viaja a París para disputar el Roland Garros. A ver.
Buenos días, dígame.
Hola, buenos días, Centro Cultural del Palmar.
Dígame usted, buenos días.
Encantado de saludarte. Mira, soy Angelito García, te llamo desde Madrid, desde la cadena COPE. Bueno, enhorabuena ante nada porque como paisano de Carlos Alcaraz estará el pueblo emocionado, ¿verdad?
Bueno, aquí esto estamos que no cabemos, como decimos en Murcia, no cabemos en el pellejo.
Extraordinario, ¿eh? El Palmar es la capital de España y del mundo del tenis.
Diga usted que sí, un pueblo que antes prácticamente no se le conocía, ahora ya se está enterando el mundo mundial de donde nos encontramos.
Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo quiero ser murciano, quiero sentirme un pimiento, quiero ser un paparajote, quiero pues... ser ese kebab de la huerta murciana, la huerta entera, caballero.
Pues que sepa usted que en Murcia somos muy acogedores, tenemos fama de ello y será usted bien recibido.
Muchas gracias, porque además el Palmar no forma parte del diccionario de un ganador como es Carlos Alcaraz García. Todo el mundo va a saber dónde está el Palmar. Yo quiero pasear por sus calles, quiero lamer sus adoquines. Soy de Carlos Alcaraz, de cero a Carlos Alcaraz. ¿Cuántos pimientos de la huerta murciana caben en una pista de tenis? Ni el polvo de la historia, ni las telarañas del olvido encerrarán nunca el nombre de Carlos Alcaraz García.
Diga usted que sí, y con mucha honra.
Caraz, 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 y volver al caraz. Una, dos y tres. Caraz,
caraz, caraz, caraz, y volver al caraz. Una, dos y tres.
¡Que lo grite España entera! ¡Rafael! No, esta ya pasa. ¡Carlos Alcaraz García! Porque es cansinamente perfecto, chico. Yo vi jugar a Carlos Alcaraz y nunca creeréis lo que vi. Algún día se dirá y solo quedarán sus récords para vacilar por él. Se va a marchar y se marchó. Le va a pasar y le pasó. ¡Me callo, que no tengo voz! Y escúcheme, caballero. El gato maulla, el perro ladra... Y Carlos Alcaraz gana otro Grand Slam, ¿a que sí?
Sí, señor. Y tenemos a un campeón de fama, como usted ha dicho, mundial. Y tenemos aquí un futuro, pero bueno, un futuro inmejorable.
Usted no se altera por nada, ¿eh?
Mejor no alterarse.
Claro que sí, le está escuchando España entera a través de la cadena COPE, el partidazo. Eríjase usted en portavoz del Palmar, le escuchamos, le escucha España entera.
Pues mire, personas como Carlos Alcaraz son las que necesita este país y sobre todo el Palmar, para que hayan noticias buenas y que no salgamos por cosas
distintas. Vale, vale, venga, sí, venga, todo, de nuevo conmigo. ¡Caraz, caraz, caraz y volver al caraz!
Bueno, pues nada, encantado de haber hablado con usted, ¿eh?
Le mando un abrazo, señor.
¡Ah! ¡Y viva el Palmar!
¡Y viva el Palmar! Gracias, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Pobre gente, pobre gente. Os debo una sección en condiciones. Prometo que será la semana
sí,
que viene.
Sí.
¿Vale?
Sí. No, pero estamos ahí.
No pasa nada. O sea, pues es el directo.
Vale.
Sí. Nos pasa a todos.
Nos pasa a todos. Igual yo ya no estoy en la federación, igual, ¿eh?
Gracias, un abrazo. Adiós, señoras y señores. Hasta aquí el partidazo. Ahora llega la noche. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Recuerden, tiempo de juego 8:30 y el partidazo 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.